¿Todos los asesinos son psicópatas?
No. Yo sí soy de las que piensan que cualquier persona puede matar. Tiene que haber, wow, pues, unos criterios de oportunidad y, bueno, y muchas veces muchas distorsiones. Yo me he entrevistado con agresores sexuales, con homicidas, con psicópatas que acaban de matar. La mayoría de los perpetradores o los victimarios, ¿no?, que cometen este tipo de delitos son personas normales, son personas normoadaptadas, que se echan la misma colonia que nosotros, que visten como nosotros, que llevan al cole igual que nosotros a nuestros niños.
O sea, ahí en cualquier entorno, sí, del día a día, ¿habremos tratado probablemente nosotros con psicópatas?
Seguramente, sí, sí, claro.
Tú, por ejemplo, cuando ves la típica foto de Ted Bundy o las series que se han hecho sobre perfiles así, ¿qué es lo que ves en la cara de esta gente?
Están Paco.
¿Sí? ¿Pero de verdad lo ves tan exagerado?
Sí, que me fijo. Y la mayoría de los malos tienen el San Paco.
A mí me gustaría hablar de las mentiras. Cómo detectar mentiras y también si recuerdas la primera vez que un asesino o algún psicópata te mintiese en la cara y dijiste, hostia, no le he pillado.
Sí que es cierto que había algunos indicadores que voy a contar uno de ellos, que es tocarte la nariz.
¿Puedes describirlo al detalle? ¿Qué es lo que hacía ese asesino?
Yo me acuerdo que vi todas las características, el encanto superficial, el psicoticismo alto, la dureza afectiva.
¿Y cómo se le ve? ¿Se le ve arrepentido?
Pues en el momento de los hechos no se le veía arrepentido. Y claro, y se me ocurrió preguntarle, Santi, ¿por qué lo hiciste? Y se acercó, como buen psicópata, me miró a los ojos, tiene unos ojos además azules penetrantes.
¿Con el champacú?
Con el champacú, muy bien. Y me se acercó, se relamió y me dijo...
Este episodio cuenta con el apoyo de Gemini. Hay algo que está comentando hoy María José que me parece imprescindible, y es lo poco que se trabajan ahora mismo las habilidades interpersonales y autocontrol, cuando son clave para no meterte en grandes problemas.
Totalmente, y es que eso no solo afecta a las relaciones y al trabajo. Cuando lo llevas al dinero, pasa exactamente lo mismo. Y es que sin disciplina y sin constancia, es muy fácil tomar malas decisiones.
Totalmente, Sergio, porque cuando decides desde el impulso, desde la ansiedad, desde el miedo, normalmente las decisiones salen fatal. A mí eso me pasaba siempre hasta que decidí empezar a simplificar todo lo que hacía.
Por eso, para mí es muy importante tener un sistema claro y una plataforma en la que puedas confiar. Y por eso, para invertir en cripto, lo que utilizo es Gemini.
Pues mira, Sergio, tenemos algo en común. Utilizamos una plataforma. Es una app muy clara y muy segura, con todo lo que necesitas para comprar cripto y crear tu portfolio sin volverte loco ni hacer cosas raras. Y además, llevan más de 10 años, lo que da muchísima tranquilidad saber que tienen ese track record dentro del mundo de las criptomonedas.
Y es que con Gemini puedes comprar cripto con muy pocos taps y decidir cómo quieres construir tu cartera. Yo, por ejemplo, lo que más uso son las compras recurrentes.
Muy buena idea, Sergio, porque eso te quita del estrés de estar intentando acertar en cada momento, que es cuando realmente fallas. Automatizas, eres constante y te olvidas del ruido, que al final lo que importa es no fallar.
Y si te interesa, también puedes hacer una cosa que se llama staking de Ethereum o Solana y ganar con esto hasta un 6% APR en recompensas. Por supuesto, cada uno tiene que saber que esto lleva un riesgo y tienes que informarte antes de tomar cualquier decisión.
Si quieres saber más y empezar, registrarte es gratis en gemini.com/tengo. Eso es gemini.com/tengo. Y además en este QR que estás viendo en pantalla, si lo escaneas con tu móvil, puedes entrar directamente. Lo dejaremos también, obviamente, en la línea de descripción. Así que nada, que continúe el episodio. María José, si nos hubiéramos conocido ahora en un café o nos cruzamos la primera vez por la calle y te pregunto a qué te dedicas, ¿qué me dirías?
Bueno, pues diría, siendo de manera un poco sucinta, que aplico la psicología en la investigación criminal.
Y tenemos aquí un libro que es un libro que ya había escuchado de él, que se llama Sobre personas y monstruos, ¿no? Aplicación de la psicología a la investigación criminal. Cuéntanos, ¿por qué se te ocurre escribir y hablar sobre esto? ¿Y qué contiene este libro?
Vale. Pues en primer lugar, me gusta, hablando del título, dos guiños. En primer lugar, un guiño, siempre me ha gustado mucho leer la literatura. Y cuando fui jovencita me leía mucho a Ernesto Sábato, que tenía una trilogía muy interesante, El túnel, la resistencia y Sobre eris y tumbas. Y me marcó mucho, me gustó mucho. Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver los contenidos del libro con los de Ernesto Sábato, pero me gustaba mucho el título y era como un guiño a lo determinante que fue Ernesto Sábato en mi vida, cuando yo era jovencita. Y el título, Sobre personas y monstruos, hablo de personas que se convierten en monstruos, hablo de delitos contra las personas. Y muchas veces, o sea, la mayoría de los casos, o basándome en mi experiencia, la mayoría de los perpetradores o los victimarios, ¿no?, que cometen este tipo de delitos son personas normales, son personas normoadaptadas, que se echan la misma colonia que nosotros, que visten como nosotros, que llevan al cole igual que nosotros a nuestros niños, sin embargo cometen quizás los crímenes más atroces. Hablamos de agresiones, delitos contra la libertad sexual, a niños y a niñas, homicidios de pareja, violencia de género, y entonces le ves por la calle y dices, es una persona, pero realmente escarbas, ¿no? Tienes la posibilidad de escarbar sobre su vida y dices, es un monstruo. Y me parece muy peligroso porque tú ves por la calle y ves una persona, pues que a lo mejor que tiene una manera de comportarse que no te gusta, o tiene algún tatuaje aquí raro, o algún indicador que te hace cruzarte de acera, ¿no? Pero el peligro de estas personas es que, como he comentado anteriormente, presentan un comportamiento norma adaptado y no hay señales de alarma en muchas ocasiones, y muchas veces es difícil, es una persona o es un verdadero monstruo.
¿Tú crees que un monstruo es consciente de que es un monstruo?
Yo, esto es una pregunta que, sobre todo hablando de la psicopatía, ¿no? Que me han hecho muchas veces. Dice, ostras, pero como en Estados Unidos, la psicopatía, eximente, etcétera. Yo creo que cuando una persona sabe lo que hace y en muchos casos se jacta de lo que está haciendo, para mí sabe perfectamente que es un monstruo. El mal existe. Lo que pasa es que muchas veces se intenta disfrazar. El hombre que mata a sus hijos estaba desprovisto de sus facultades mentales, o era un psicópata. No, el mal existe. Por supuesto que hay personas con alto psicoticismo, con psicopatía, pero yo me he encontrado con muchas personas sin psicopatía, con rasgos de personalidad como los que tenéis vosotros, los que tengo yo, pero que llega un momento determinado que pasan la línea al mal y cometen, bueno, pues son infieles, o roban, o matan, o pues todo lo que es pasar la otra línea.
Hablaremos de casos que has vivido, experiencias, aprendizajes y un montón de temas que son súper curiosos, la verdad, porque la realidad es que este tema es algo negativo, ¿no? Porque son cosas malas en la sociedad, pero resulta que genera mucho interés para la gente, para poder entender un poco más, ¿no?, cómo funcionan estas mentes tan diferentes. Pero antes de meternos en esa materia, ¿qué fue lo que te hizo a ti estudiar criminología o especializarte en esta rama, la psicología, entender todo esto? Porque, claro, una cosa es querer ayudar a este colectivo, ¿no?, de equipo, y otra cosa es profundizar en entender la mente de estas personas. ¿Qué fue lo que te hizo especializarte en este tipo de áreas?
Pues yo creo que con el tiempo yo fui como encadenando aspectos que me inquietaban. Yo estudié psicología al principio estudié psicología, y a mí, bueno, pues aprendes de muchas cosas de la psicología, no solamente la psicología criminal o la psicología clínica, sino la psicología tiene muchas ramas, y hoy en día es una de las disciplinas con más proyección que tiene por toda la aplicación que tiene. De hecho, pienso que la psicología debería ser transversal en cualquier disciplina, en cualquier rama de estudios. Yo, por ejemplo, creo que, con todo el respeto del mundo, pero muchas veces en determinados profesionales de determinadas áreas les falta mucha psicología. Y qué importante es la psicología para comunicar, para el día a día. Ya hablaremos luego, si acaso, de liderazgo y la importancia de tener psicología de la vida cotidiana.
Claro.
Entonces, yo estudié psicología y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el conocer a los demás y adaptarme a los demás, que luego hablaremos también, si queréis, del perfilado indirecto de personalidad, que es uno de los aspectos más útiles en la vida cotidiana para mí. Y bueno, y luego también, de manera paralela, yo siempre me había atraído el mundo militar, el mundo de la policía, de la Guardia Civil, de los uniformes. Yo de pequeña me acuerdo que decía, joder, qué pena que sea chica que no pueda hacer la mili. A mí me gustaba, me atraía. Había un desconocimiento absoluto. Yo no sabía que yo estuve trabajando en una tienda mientras estaba estudiando psicología, y yo no sabía que podías, que había mujeres. O sea, bueno, pues tampoco había los medios que ahora hay para informarte y para conseguir información. Pero yo pienso retrospectivamente que, en vez de haber trabajado en una tienda, que estuve muy bien, hice grandes amistades que todavía conservo, podía haber estado en una base aérea, que yo vivía en Torrejón de Ardoz, que tenía la base aérea enfrente, y podía haber trabajado ahí, porque a mí me gustaba mucho lo que es los uniformes, el orden cerrado, el orden de combate, el deporte, el que tener una asignatura en tu horario laboral que sea de deporte, pues a mí es una de las cosas que más me atraían. Entonces, bueno, pues un poco también de manera resumida, yo estudié psicología. El último año lo hice en Ámsterdam, hice una beca Erasmus, que es uno de los aspectos que además siempre considero que es súper importante. Creo que tendría que ser también una asignatura obligatoria cuando tienes 18 o 20 años, el irte fuera. Ya no solamente por desarrollar habilidades de perfil lingüístico, sino habilidades de interpersonales. Yo me acuerdo que me fui a Ámsterdam y que luego he ido posteriormente y dije, ostras, ¿cómo llegué yo de Schiphol, del aeropuerto, a Ámsterdam, que era el pueblo donde vivía yo? Digo, si antes no había las facilidades que hay ahora. Y sin embargo, no recuerdo de haberlo pasado mal, ni recuerdo de haberme perdido. Entonces, creo que todo eso te da unas habilidades interpersonales muy valiosas para el resto de tu vida. De esa estancia, antes yo tenía claro que quería opositar o que quería hacer algo en una institución grande. Pero antes, como que quería aprovechar, antes de empezar a opositar, quería como vivir un poco la vida y aprender idiomas. Entonces estuve ese año en Ámsterdam y luego me fui a la isla de la Reunión. y en la isla de la Reunión estuve de profesora de español y allí aprendí francés y también me dio muchas habilidades de la vida cotidiana, interpersonales, de supervivencia. Y estando en la isla de la Reunión, me llegó por correo cuando revisaba en los típicos de antes coffee shop que te metías a lo mejor una vez a la semana una resolución de que se necesitaban psicólogos militares. Y yo dije, ostras, digo, esta es la mía, psicólogos militares, aplicar la psicología en una organización grande y también tiene muchas ramas la psicología militar. Bueno, entonces yo muchas veces pienso, digo, ostras, digo, ¿y cómo busqué? Que no había tanta facilidad como ahora. Pero bueno, me preparé la oposición y ahí, bueno, estuve de unos años de psicóloga militar hasta que cayó en mis manos, que además lo cuento en el libro, que es un poco autobiográfico, cayó en mis manos, yo siempre he sido de mente inquieta, cayó en mis manos un artículo que era aplicación de la psicología en la investigación criminal, pues qué importante era la psicología como herramienta para esclarecer crímenes, y me enamoré. Y me enamoré de la psicología criminalista y dije, ahora tengo que centrarme en esto. Y me volví a opositar y entonces ya entré en la Guardia Civil y he podido trabajar mucho tiempo, cuando era más jovencita, más de operativa, aplicando la psicología en la investigación criminal, y ahora que soy más mayor, la vida militar es una sucesión de etapas, pues más desde el punto de vista de la estrategia.
Joder, súper entretenido, pero ¿y cómo es la transición de la parte teórica a la parte práctica? Es decir, estudias la psicología criminal, pero claro, no es lo mismo estudiarla que te pongan un criminal enfrente. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo recuerdas esos primeros días cuando tuvieron que presentarte a estudiar un caso real?
Bueno, pues la verdad que como cualquier disciplina, no es lo mismo estudiarte las leyes y de repente trabajar de abogado o estar en medio de un pleito. Yo me acuerdo que la primera vez, antes de trabajar como psicóloga criminalista, trabajé de psicóloga militar. Entonces, pues las primeras veces, pues te tienes que, es el día a día el que te va formando. Pero sí que es cierto que me pasó. Ya cuando llegué a trabajar de psicóloga criminalista, pues hombre, vas un poco insegura y dices, ostras, yo me lo he estudiado hace mucho tiempo. La teoría es fundamental. O sea, la teoría es fundamental. De hecho, muchas veces hablan de la psicología o de la criminología. Pero primero estás en lo psicológico, sí, pero tienes que tener los estudios de base. No, tú puedes aprender a comportarte de una determinada manera, pero tienes que saber por qué el cerebro funciona así. Que saber por qué te mira a los ojos o no te mira a los ojos. Tienes que saber los motivos que subyacen. Entonces, la teoría es fundamental.
Yeah.
Y luego, por supuesto, la práctica diaria es la que te va formando y te va forjando. Yo me acuerdo que uno de mis primeros casos, no sé si fue el primero o el segundo, pero además es un caso muy impactante, que lo cuento en el libro. El libro, la verdad, contestando a aquella pregunta que me hacías al principio, lo que quise es también dar visibilidad a los casos que más me habían rozado y sobre todo la importancia que tiene la psicología para intentar ayudar en la investigación criminal. Entonces yo recuerdo que bueno, pues yo acababa de llegar a la unidad, pues muy contenta, con muchas ganas, y aparte que yo iba con mi jefe que me había reclutado, ¿no? Entonces,
¿cuántos años tenías más o menos ahí?
Pues ahí tendría 25, no, un poquito más mayor, perdona, que 27, 28, así bueno. Más o menos. Y yo me acuerdo que iba con mi jefe. Esto fue un caso fuera de Madrid, que nos cogimos y claro, ibas preparándolo. Y muchas veces tampoco tienes mucha información. Muchas veces tampoco tienes mucha información desde el punto de vista de la psicología. Porque es verdad que los compañeros hacen un trabajo encomiable siempre, pero para trabajar la mente tienes que tener estos conocimientos. Entonces ellos te dan toda la información del caso, de la víctima, del victimario, de todo lo que ellos pueden aportar, las variables sociodemográficas de modo sorprendente y de manera sobresaliente. Pero claro, muchas veces no tienes información nosotros para poder manejar. Entonces recuerdo este caso que fue, con todo el respeto del mundo, fue muy bonito en el sentido de decir, ostras, yo me he estudiado la psicopatía mil veces, me he examinado de todas las características del psicópata, y ahora estoy con un psicópata que estaba en las 72 horas de detención y dependía de la entrevista que le hacíamos mi compañero y yo para intentar ayudar a vincular otros casos. O sea, todo recaía, porque a él, pues no, le habían cogido por un caso, pero que queríamos por determinadas circunstancias vincularlo con otros casos. Y para eso era muy importante la entrevista con los psicólogos expertos. No hablo de mí en aquellos momentos, hablo sobre todo de mi compañero, de mi jefe. Y me acuerdo que entrevistando, yo también, claro, es que yo siempre digo que somos profesionales, por supuesto, en cualquier disciplina, pero también tenemos nuestro mundo. Y me imagino que vosotros os pasaría también el principio, el primer día. Tú estás centrada en el invitado, pero tú también estás pensando en las preguntas que vas a hacer, etcétera. Entonces yo, por supuesto, lo importante era intentar esclarecer, pero claro, yo también quería demostrar a mi jefe que él no se había equivocado conmigo, con lo cual yo también quería ser útil. Entonces era todo la mente. Y claro, uno de los aspectos porque que él me había reclutado era porque, bueno, como había estado en Amsterdam, pues hablaba un poquito de inglés. Entonces, pues bien, pues una persona en el equipo que más o menos se pueda defender en inglés. Claro, yo estando en la entrevista, que la llevaba él de manera sobresaliente también, claro, yo decía, yo tengo que intervenir algo, si no va a decir, jolín, viene a trabajar y no ha hecho nada. Y claro, en un momento de la entrevista se me ocurre decirle al asesino.
Asesino, ¿no?
Asesino. Y claro, yo me acerqué. El hombre era el auténtico psicópata. Los indicadores observacionales y comportamentales de cómo te miraba, cómo se comportaba, cómo se
rendía. ¿Podéis describirlo al detalle? ¿Qué es lo que hacía ese asesino?
Sí. O sea, luego hablaremos del perfilado indirecto de personalidad, que es para conocer a las personas sin que se sepan perfilados, ¿no? Entonces, bueno, pues te da mucha información. La persona que tiene, yo siempre digo, la persona que tiene las manos manchadas de sangre y te mira a los ojos y no está nervioso. Y se relame, te mira y se relame.
Madre mía.
Entonces te da mucha información de peligro, ¿no? De peligro. Entonces yo me acuerdo que vi todas las características, el encanto superficial, el psicoticismo alto, la dureza afectiva. O sea, hay una cosa que define a la psicopatía, es la imposibilidad de desarrollar o de vincularse afectivamente con otros. Entonces eso lo ves, él está en la mirada. Hay un aspecto también que, bueno, yo no simpatizo mucho, pero bueno, yo creo, me gusta este indicador. De hecho, creo que muchos productores de televisión creo que están muy bien asesorados, que es el Sanpaku. No sé si habéis oído hablar del Sanpaku.
¿Qué es esto?
El Sanpaku es la línea blanca debajo del iris que todos los psicópatas, además, si veis cualquier foto de Ted Bundy o de alguna, o del Silencio de los Corderos, ¿no? Y veis que todos tienen, incluso yo lo estoy viendo, que estamos viendo una serie, me estaba fijando en la asesina, y digo, tienen que estar asesorados muy bien, porque se ve el Sanpaku. El Sanpaku es un indicador de sinergología que te indica de esa psicopatía, de esa frialdad afectiva.
Pero ¿qué es esto? O sea, es que se ve la parte del ojo.
Exactamente, cuando se te ve, vosotros no lo tenéis.
¿Te imaginas que sale alguno que lo tenemos?
Bueno, no pasaría tampoco nada. Necesitas una serie de indicadores. De todas formas, hay muchos psicópatas, ¿eh? Lo peligroso son los psicópatas criminales. Pero psicópatas hay muchos. O sea, la superficialidad y la...
O sea, ahí en cualquier entorno día a día. ¿Habremos tratado probablemente nosotros con psicópatas?
Seguramente, sí, claro. Pero sí, bueno, ya luego hablamos, si queréis, luego de rasgos de personalidad.
Vale.
Pero el psicoticismo es un rasgo de personalidad que es lo contrario a la empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de los otros, pues el extremo. Y esto es un rasgo de personalidad. Es el psicoticismo, que es la dificultad que tenemos de vincularnos afectivamente en el terreno de los afectos con los demás. Pero saltando está la psicopatía. ¿Qué quiero decir con esto saltando? Que todos los psicópatas sí que tienen psicoticismo alto, pero no todas las personas que tienen psicoticismo alto son psicópatas, ¿de acuerdo? Hay un salto. Entonces, el psicoticismo es como el neuroticismo, es un rasgo de personalidad que se distribuye a la población como una campana de Gauss. Con lo cual, con personas con alto psicoticismo, seguramente estoy convencido que os habéis entrevistado, pero son personas que no tienen los inhibidores que tienen las personas que puntúan alto en empatía a la hora de mentir, a la hora de robar, a la hora de delinquir. De hecho, está comprobado, hay unos estudios de Eysenck, un psicólogo que, bueno, pues estudió mucho el comportamiento humano y las diferencias individuales. Y habla del psicoticismo y pues no sé si era el 90% del 90-95% de las personas en los centros penitenciarios puntúan alto en psicoticismo y en psicopatía. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar a esa otra línea, de mentir, de robar, de matar, no tienes los inhibidores. Esto no quiere decir que si puntúas alto en empatía no mates. También puedes matar, pero hay otra serie de variables que ejercen influencia. Y luego ya si lo combinas con un neuroticismo, que es otro rasgo de personalidad, y de que te comes la cabeza y Dios mío, ¿qué he hecho? Pues mira, muchas personas que tienen neuroticismo alto y psicoticismo alto, pues al final se terminan suicidando porque no pueden.
Muy bueno. Volviendo a ese primer asesino,
sí,
¿cuál era la pregunta que le hiciste?
Respecto a la anécdota, claro. Entonces estábamos, y claro, yo decía, tengo que preguntarle algo, la verdad que muy interesante, insisto. Y claro, y se me ocurrió preguntarle, claro, se me ocurrió preguntarle, bueno, por su nombre le llamé, me lo invento, Santi, ¿por qué lo hiciste? Y se acercó, como buen psicópata, me miró a los ojos, tiene unos ojos además azules penetrantes.
¿Con el Sanpaku?
Con el Sanpaku, muy bien. Y me se acercó, se relamió y me dijo, blackout, María, blackout. Y yo me quedé como diciendo, y claro, me hace mi jefe, como diciendo, ¿qué es blackout? Tú que eres la de inglés. Y yo dije, no se me quede en blanco. Luego ya con el tiempo ya me di cuenta que era sin conciencia. De hecho hay un libro muy interesante de psicopatía que se llama Sin conciencia. Pero yo me quedé en blanco y nada. Y al final yo me fui luego ya con la culpabilidad a Madrid porque claro, yo también tengo mi mundo interior. Y dije, ostras, digo, lo poco que he podido yo contribuir. No, pero bueno, mi jefe hizo un trabajo encomiable y el caso se solucionó. Y yo aprendí muchísimo y sobre todo un aprendizaje también de que no pasa nada por no lo saber. Pero bueno, es una anécdota que cuento yo un poco también de risa, porque bueno, no pasa nada, todos aprendemos y todos tenemos nuestros primeros casos.
Parece la película de Silencio de los Corderos, ¿verdad? La chica que sale nueva de la universidad antes de prácticas.
Mira, tu carrera tiene más de 20 años en la policía judicial y tú has visto mucha evolución en la hora en la que se afrontan este tipo de casos, ¿no? Pero a modo general, ¿cómo funciona este tipo de casos? ¿Cuáles son las etapas? Y sobre todo, ¿cómo es vuestra organización internamente por departamentos, por equipos, por procesos? Para que una persona que simplemente escucha la noticia y ya está, se ha capturado a X persona, ya está detenido con tal, ¿qué procesos ha tenido que ocurrir para que acabe sucediendo ese desenlace?
Bueno, dependiendo también del fenómeno delictivo. Yo he estado no tantos años en policía judicial, estuve como 8 años en policía judicial,
vale,
aproximadamente, y sobre todo en una sección muy pequeñita, que ahora es verdad que ahora se ha ampliado, una sección muy pequeñita de delitos contra las personas.
Vale.
Que hay delitos económicos, delitos patrimoniales, delitos de drogas, ahora ciberdelitos tecnológicos, y yo, bueno, pues era un grupito que hoy sigue existiendo, que se llamaba la SAD, Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, y se formaba con psicólogos y criminólogos que, bueno, pues lo que pretenden es ser una ayuda más en la investigación criminal. En honor a la verdad, los casos nunca eran nuestros. Nosotros somos una herramienta más, nos llaman de Galicia, de Canarias, de donde sea, pues porque hay un caso donde se necesitan otros conocimientos para ayudar a esclarecerlo. Sobre todo delitos contra las personas. Y dentro de delitos contra las personas, delitos de violencia de género, delitos de violencia sexual, delitos contra la libertad sexual. Yo sobre todo he intervenido mucho a la hora de recoger testimonio de personas que han presenciado un crimen o han sido presuntas víctimas de un crimen y no ha habido testigos, no ha habido ADN, no ha habido cámaras que lo graben. Lo único que tenemos es el indicio subjetivo. El indicio subjetivo es el testimonio. Y yo siempre digo también que el indicio subjetivo, que es el testimonio, que es intangible, hay que tratarlo exactamente igual a la típica escena de crimen que todos tenemos en la cabeza cada vez que sale un muerto, que es lo primero que es cerca en la escena, que nadie pise nada. Pues exactamente, con el mismo trato, con el mismo esmero, tratar los indicios subjetivos, que nadie le pregunte a ese niño, a esa niña o a ese testigo, a ese posible testigo, oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, un delito contra la libertad sexual, antiguos abusos o agresiones sexuales. ¿Y qué te ha pasado bonito, no? Con la mejor de las intenciones, ¿y te ha pasado? ¿Y te ha hecho daño? ¿Pero qué es lo que te ha hecho? Con la mejor de las intenciones, lo que estás haciendo es pisar la escena del crimen. Porque muchas veces luego se generan interferencias en el recuerdo. Y claro. Sí, la verdad es que es muy interesante. Entonces nosotros trabajamos en esa sección cuando en este tipo de casos, sobre todo delitos contra la libertad sexual y personas vulnerables, niños y niñas, personas con discapacidad, personas con trastorno mental, cuando pues sobre todo a través de la comunicación o de las entrevistas recogida de la entrevista como uno de los métodos más importantes, la comunicación para intentar solucionar o solventar o resolver. Siempre insisto que los casos siempre han sido de las unidades jefas de dueñas de la investigación, y nosotros una herramienta más, igual que cuando llaman al SEPRONA o llaman al tráfico o llaman a otras especialidades para que echen una mano, pues nosotros ahí vamos como psicólogos o psicólogos, psicólogas, criminólogos o criminólogas, pues para intentar sobre todo cuando hay indicios subjetivos o personas muy vulnerables.
Yo iba a preguntar precisamente en eso, ¿no? ¿En qué te encuentras? O sea, te llaman para un caso en Cantabria. Cuando llegas allí, ¿cuánta información del caso hay? Simplemente se sabe que ha habido un mal hecho, porque obviamente ha habido una violación o porque ha habido, no sé, un crimen incluso. ¿Cómo recopilas esas piezas? Me has dicho, obviamente, con esos testimonios, pero claro, tú has dicho, justo has dicho que, dependiendo de lo que preguntas, puedes como pisar la escena del crimen. Con las preguntas a nivel psicológico. Entonces, ¿cómo consigues enterarte de lo que ha pasado con esos testimonios sin preguntarle directamente qué
claro,
ha pasado?
No, a lo mejor me he explicado yo mal. No me refiero a lo que yo o gente de mi equipo podamos preguntar, sino la que las personas, con la mejor de las intenciones, por ejemplo.
Gente que no trabaja en el caso como.
No, por ejemplo,
vale.
Madre que sospecha que su niña es una presunta víctima de agresión sexual porque le ha visto sangre en las braguitas o porque la niña le dice que le duele o porque tiene la zona escocida, ¿no? Un caso típico y lamentablemente pues con bastante frecuencia, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues la mujer lo denuncia. Pero claro, la mujer es su hija. Y es que también hay que ponerse en lugar. Yo siempre digo que hace falta mucha psicoeducación emocional, mucha psicoeducación en este tipo de cosas, que cualquier persona, cualquier familia puede ser víctima directa o indirecta de estos fenómenos delictivos y no sabemos cómo actuar, porque la madre, con la mejor de las intenciones, porque su hija, cariño, ¿qué te ha pasado? ¿Y te ha dolido? ¿Es que alguien te ha tocado ahí? Claro, y luego entrevistas tú a la niña y te dice, no, es que me ha tocado. Y dices, ¿y qué significa tocar? ¿Tocar? Claro, una niña de 5 años, tocar es tocar. Pero tocar para una persona adulta tiene connotación. Pero claro, la niña ya dice tocar. Entonces, esa mujer, sin querer, ha puesto en palabras de la niña una palabra que no es de la niña. Entonces, ahí el consejo es decir, cuando sospeches, denúncialo, que ya van profesionales a recoger ese testimonio. Y porque nos ha pasado muchas veces, ya no solo la madre, sino la abuela, la mejor amiga, la psicóloga del cole, y al final la niña te cuenta muchas cosas de que el cerebro genera interferencias, porque tú vas cogiendo, y al final eso lo que hace es pisar. Entonces cuesta mucho luego llegar a la escena del crimen. Entonces nosotros lo que hacemos cuando llegamos y las escenas están muy pisadas, pues intentar esclarecer. Nosotros tenemos unos protocolos. Hay una frase que a mí me encanta y además también muy extrapolable a cualquier escenario, que es, sin confianza no hay fase de investigación. Y da igual que esté hablando con una niña presunta víctima de delitos contra la libertad sexual, con un psicópata o con una persona que el frutero que me interesa, porque sabe a qué hora pasa aquí el malo, entonces yo tengo que intentar ganarme la confianza del frutero para que me diga, oye, ¿a qué hora viene este a comprarte a ti las naranjas? Entonces, la confianza es fundamental, ganarte la confianza. Y para ganarte la confianza, viene muy bien, o es, yo diría casi que es determinante, conocer, hacerte un perfilado de esas personas. Que es un poco ya contestando a tu pregunta de qué es lo que hago yo cuando voy a intentar, cuando voy a investigar un caso.
El perfilado indirecto.
No, voy a intentar investigar un caso. Intentar coger, absorber la máxima información posible. Claro. Es verdad que hace 20 años no había tanta información como, o sea, ahora muchas veces con, ingeniería social, obtienes muchísima información, que es verdad que luego hay que depurar, etcétera, pero toda la información posible, y tú tienes que limpiar, depurar, y tienes que prepararte muy bien. Al final siempre son procesos de comunicación con personas que intervienen en el caso. A veces vale. la posible víctima directa, víctima indirecta, o incluso la madre, que a lo mejor está la madre o el padre que está culpabilizando al otro progenitor, porque hay otra serie de ganancias secundarias. Es que esa es la realidad. Entonces, pues todo tú eso tienes que ir con un ojo, pues no solamente a que la niña se sienta en el entorno más confortable posible para que te cuente todo lo que ha pasado, sino también cómo es el entorno intrafamiliar para saber por qué esta madre está denunciando o por qué este padre está denunciando a esta madre. Entonces es una visión holística del caso. Pero realmente lo técnico es luego la entrevista con la persona objetivo, la niña en este caso, del caso este imaginario, o el psicópata que ha matado, o el agresor que ha violado.
Yeah. Yo creo que sería bien hacer un caso de simulación, bueno, o varios casos de simulación, ¿vale? Hemos preparado aquí como si esto fuese un individuo o una individua.
Vale.
Y hacer un caso hipotético, ¿vale? Tienes post-its. Vamos a explicar bien la dinámica para entenderla. ¿Tú la tienes por ahí a mano?
Sí, la tengo a mano. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que con esos anécdotas que tú tienes para poder contar, cada color va a representar una área de ese caso. Entonces, empezando por el amarillo, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ese caso que tú recuerdas que nos vas a explicar, ¿qué era lo que pensaba, qué trastornos mentales tenía y cuál es ese contexto de psicología, ¿no? De la enfermedad mental que podría llegar a tener incluso. En esta anécdota que nos vas a contar ahora.
Vale, todo basado en un caso.
Igual sería mejor empezar por qué hizo y vamos pasando.
Vale, pero entonces tiene que pasar al azul.
Sí, pone el azul.
Perfecto.
Bueno, y así lo vamos entendiendo, ¿sabes?
Vale, perfecto. Entonces en el azul es.
¿Qué hizo? Cuéntanos qué hizo.
Vale, voy a, por supuesto, reservando y protegiendo todos los. Vale, pues un hombre que mata a 3 personas de una familia, tentativa a otras 2.
¿Qué significa eso? ¿Tentativa otras 2?
Que intenta matarla, pero no lo consigue, en presencia de menores.
¿Eso es un caso?
Sí, bueno, es un caso que he cambiado, por supuesto, he modulado alguna cosilla para que nadie, por supuesto, respetando todo lo que es el anonimato.
Pero viene relacionado a un caso real.
Sí, vinculado a un caso real, que de hecho está cambiando también un poco la tipología delictiva en el libro.
Vale, sí, era su propia familia. No era su propia familia, ¿no? Era otra familia.
Sí, era su exfamilia.
Vale,
ok. Su familia.
Vale.
Vale.
Pues ahora lo siguiente es verde, pues entorno, familia, trabajo, contexto social de esta persona.
Bueno, pues esta persona era una persona, creo que he comentado antes el término, norma adaptadas, personas, hay personas que llegan a matar a personas, pero que cuando tú estudias sus antecedentes, ves los, tanto sus antecedentes personales, policiales, dices, esta persona pues no tiene absolutamente nada. Y de repente, pues un día dice, mata o yo qué sé, o se suicida, o sea, presentaba un comportamiento norma adaptado. Cuando, claro, nos entrevistamos con personas de su ambiente, claro, un caso tan importante, te tienes que entrevistar con muchas personas, pues sobre todo con lo que habéis comentado, para ver si había algún tipo de trastorno mental o había. Siempre intentamos, aparte de resolver y esclarecer y que la persona que ha hecho mal vaya, cumpla condena, saber, nosotros también tenemos la misión indirecta de, vamos, ¿por qué lo hizo? Vamos a intentar saber si estamos en un sitio donde diseñamos políticas de prevención y depresión, ¿por qué lo hizo? Entonces, claro, esta persona presentaba un comportamiento no adaptado. Había trabajado en su empresa, bien, hablando con compañeros y amigos, bueno, y alguna vez, y cómo reaccionaba la frustración, ¿no? Daba un golpe de cuando se enfadaba, no le salían las cosas. No, era una persona normal, norma adaptado, con sus hijos, con su familia, no presentaba ningún tipo de comportamiento que te haga pensar que esta persona puede llegar a hacer lo que hizo. O sea, que comportamiento norma adaptado. Personal. Entonces, y profesional, perdón.
¿Y quién te notifica de la muerte? Es decir, cuando suceden los asesinatos, ¿es en el momento en el que te notifican o te notifican ya meses más tarde porque sucede algo que destapa todo el caso?
No, hombre, en este caso ocurrió el 3 asesinatos. Entonces, claro, ya, bueno, ya los equipos de la propia, bueno, esto también fue en otra parte de España, entonces los equipos de policía judicial, bueno, se ponen a trabajar, y a los otros, claro, había 2 menores que habían presenciado. Entonces había que recoger el testimonio a estos niños. Entonces nosotros, yo en esta unidad siempre tenía una maletita preparada con una muda, porque las agresiones sexuales, los homicidios de pareja, las desapariciones forzosas, son intempestivas, que es una de las cosas buenas y malas de este tipo de trabajo, que puedes estar en tu casa durmiendo y te llaman por teléfono y tienes que salir.
Entonces,
perdona.
No, sí, te voy a decir que antes de pasar a la siguiente, que es, que nos habláramos de la mentalidad de esta persona, sí, que lo hace, me gustaría que nos contaras cómo fue esa entrevista con esas entre comillas, testigos, víctimas, no sabemos aún, ¿no?
Eran testigos, sí, ellos ya habían presenciado cómo este hombre mataba a 3 miembros de su familia.
Y te lo decían tal cual, ¿no?
Bueno, la verdad es que muchas veces yo creo que tendemos a imaginarnos, muchas veces yo a lo mejor yo lo relativizo porque estoy muy acostumbrada, pero tendemos a imaginarnos, quizás a lo mejor por la influencia de las series y de las películas, tendemos a imaginarnos como escenarios como súper complicados y todo es como muy normal. Nosotros vamos allí, vamos de Madrid allí, entrevistamos con los niños. Es verdad que los niños todavía estaban en fase de shock de la negación, no ha pasado, pero con esa fase de confianza tú les llevas un colacaito caliente, te los ganas la confianza, oye, pues va, dependiendo también de la edad, píntame aquí algo, no sé qué, y te ganas la confianza y te cuentan todo, pues yo creo que de todos los casos que he tenido, por supuesto que he tenido algunos que se han cerrado, tanto de lo que estamos hablando como de adultos, ¿no?, que se han cerrado en Barrena, pero si les perfilas bien y sabes cómo conseguir esa confianza, lo demás ya está hecho, o sea, sin confianza ni fase de investigación. Entonces nosotros vamos allí, recogemos el testimonio y nos cuentan todo. De todas formas, era un caso que ya estaba esclarecido porque había tres personas muertas, pero queríamos saber el porqué, y sobre todo, a mí lo que me interesa es los motivos que subyacen al comportamiento criminal para esas políticas públicas de prevención y protección.
Claro.
Entonces nos entrevistamos con los niños y nos lo contaron absolutamente todo. De hecho, todo se graba para que la autoridad judicial luego lo esté disponible para la autoridad judicial.
Claro, es madre mía. Bueno, es que te haría millones de preguntas, pero si no, no vamos a acabar con este caso. Vamos a lo siguiente.
Vale.
Amarillo, cerebro-cabeza, es decir, ¿qué piensa? ¿Trastornos mentales?
Vale, nosotros también nos entrevistamos con él. Entonces, él se trataba de una persona que se habían divorciado, separado recientemente, y entonces él se pensaba que era el canguro de sus hijos. Entonces él, ideas, y aquí hablamos ya de las ideas irracionales, sin etiqueta diagnóstica, que muchas veces, lo he comentado antes, se tiende a pensar, es que es un psicópata, está desprovisto de sus facultades mentales. No, no, no. O sea, cuando tú estás desprovisto de tus facultades mentales, quiere decir que hay una desconexión con la realidad. Y eso es la esquizofrenia, los trastornos delirantes, las alucinaciones, etcétera. Y yo, en mi experiencia, no voy a decir que no he visto, pero poquitos. O sea, no sé si conocéis el caso de Con todo el respeto al mundo, de Doctor Amingo, que fue mediático.
No lo conozco, si lo puedes explicar.
Pues fue una doctora que, bueno, pues que mató a varias, no quiero tampoco equivocarme, pero por lo menos a una persona, y pero ya tenía los pródromos, ya tenía sintomatología previa, que escribía en el ordenador con el ordenador apagado, y entonces ella se pensaba que esa persona pues tenía ideas delirantes, que le iba a matar, que era el demonio. Entonces ahí sí hay una desconexión con la realidad. Ahí sí hay un eximente o un atenuante, eso ya depende de la autoridad judicial. Pero ahí es cuando yo desvinculo los trastornos mentales al crimen. Pero yo, en mi experiencia, que sintomatología ansiosa depresiva, ¿y quién no tiene sintomatología ansiosa depresiva cuando se muere un familiar cercano o cuando te deja tu pareja y tienes dos niños y tienes una casa, un proyecto y un futuro en común? Sintomatología es muy sencillo. Entonces este hombre presentaba ideas irracionales. Todo el mundo tenemos ideas irracionales. Lo peligroso de las ideas irracionales es cuando las ideas irracionales van creciendo en frecuencia, duración e intensidad. Y te vas obsesionando, y te vas obsesionando. Y ahí también interviene, es muy importante lo que hablaba antes de factores de personalidad. Personas que tienden al neuroticismo, o sea, personas que puntúan alto neuroticismo. Es decir, personas que se comen mucho la cabeza, y si esto, y si lo otro. Ahora, claro, ahora se ha echado un nuevo novio, no sé qué, y yo me quedo aquí con los niños. Y ella está haciendo su vida, etcétera. Entonces, eso se llama neuroticismo, que es el comerse mucho la cabeza. Y nos diferenciamos también. El rasgo del neuroticismo también se distribuye como una campana de Gauss. Hay personas que le da igual lo que piensen los demás, y hay personas que se tienen que tomar pastillas para dormir por lo que piensen los demás, habiendo hecho lo mismo, ¿no? Bueno, pues esta persona puntuaba alto neuroticismo, se comía mucho la cabeza y lo pasaba muy mal. Entonces, esas ideas irracionales fueron creciendo. También nos ponemos en esto ocurrió en una aldea del norte de España, donde también es muy difícil identificar. No es lo mismo como ciudades como Madrid o como Barcelona o como Valencia, que tienes infinitos recursos, ¿no? De salud mental o de apoyo, incluso no sé, no sabes muy bien dónde ir, pero voy al psicólogo o voy al médico de cabecera. No. Pero esto era una aldea allí que tampoco la figura del psicólogo. Yo creo que la figura del psicólogo todavía muchas veces se ve como el loquero. Y que es muy difícil decir, ostras, que lo estoy pasando mal. ¿Quién se identifica que estoy teniendo? ¿Quién me ayuda a identificar que tengo estas ideas irracionales? Un profesional experto. Y si además, y ya hablo del tercer rasgo de personalidad, que ya no voy a hablar más de rasgo de personalidad, eres introvertido, que también es un rasgo que puede modular, los introvertidos se lo comen todo. Introvertido, con neuroticismo, nosotros lo llamamos muchas veces bombas de relojería. Entonces llega un momento que pasan una serie de variables determinantes en ese momento, que muchas veces no quiero decir que sea, pero muchas veces pues has bebido alcohol o has visto algo que te ha disparado la impulsividad y entonces pasó. Entonces este hombre, hablando de trastorno mental, si podemos decir de algo de salud mental, presentaba unas ideas irracionales que se pensaba que era el canguro de sus hijos, cuando realmente él tenía unas responsabilidades, unas obligaciones con sus hijos, que eso es un profesional externo el que te tiene que ayudar a que esas ideas irracionales se vayan reconduciendo.
Pero para que él te diga que se sienta el canguro, tienes que preguntarle, claro. Tú le preguntaste algo como,
claro.
¿cómo es tu visión de ti mismo respecto a la familia? No,
claro, que nosotros...
¿Cómo te dijo eso?
Que nosotros nos entrevistamos con él, también tenemos un protocolo de entrevista, queríamos saber qué es lo que ha pasado. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no me interesa decir que he matado, no.
¿Y no te dice que era el padre?
Claro, él era el padre.
Pero no te lo dice él, que soy su padre, te dice soy su canguro.
No, él, claro, él decía, no, es que yo no soy el canguro de nadie. Él tenía esas ideas irracionales. Claro, nosotros no vamos como psicólogos clínicos.
Yeah.
Pero claro, dice, no, es que yo no soy el canguro de nadie. Bueno, es que son tus hijos. Tú, desde el momento que tienes, que concibes, tienes unas obligaciones, unas responsabilidades. Entonces, bueno, pues ahí, hablando de salud mental, sí que percibimos ideas irracionales muy, muy grandes.
¿Todos los asesinos son psicópatas?
No. No. Bueno, yo puedo hablar de los asesinos, sobre todo yo puedo hablar de homicidas de pareja especialmente, ¿no? Yo digo, bueno, la gente mata por venganza, por dinero, por drogas, etcétera. Pero sobre todo los crímenes emocionales son los que yo he trabajado y los que puedo opinar.
Y no necesariamente son psicópatas.
Bueno, en absoluto. O sea, el perfil es muy heterogéneo. Yo he visto algún psicópata, pero con psicoticismo alto. Las personas que tienen psicoticismo alto lo tienen más fácil. Es decir, no tienen los inhibidores que tiene una persona que no tiene ese psicoticismo, que tiene empatía, porque te pones en el lugar de la otra. Ostras, ¿cómo te voy a hacer yo eso y qué va?
Claro.
No, pero lo tiene más fácil. Pero una persona con empatía también puede matar. O sea, el perfil es muy diferente, es muy heterogéneo, pero cualquier persona, yo soy de las que piensan, no todo el mundo comparte esta opinión, pero yo sí soy de las que piensan que cualquier persona puede matar. Tiene que haber pues, unos criterios de oportunidad y, bueno, y de mucho emocionalidad y muchas veces muchas distorsiones. Muchas distorsiones. Y ahí es donde hace falta la ayuda. Sin llegar a tener una etiqueta diagnóstica, pero muchas veces puntos muy altos de ansiedad y de estrés te hacen distorsionar la realidad.
Wow. Y una cosa, una persona si no niega que ha sido ellos, se entregan directamente.
¿Cómo, perdón?
¿No negó que había sido él el que había matado? ¿O?
No, si además los compañeros le habían pillado perfectamente. O sea, claro, no.
Vale.
Ella sabía que había sido pillado.
Sí, claro. Sí.
¿Y cómo se le ve? ¿Se le ve arrepentido?
Pues en el momento de los hechos no se le veía arrepentido. O sea, no se le veía arrepentido, en el momento de los hechos, unas horas más tarde. No recuerdo verle arrepentido, recuerdo, es verdad, muy cabizbajo. Es verdad que no era, no tenía esa conciencia criminal del psicópata que os he comentado anteriormente. Pero este hombre también tenía cierto psicoticismo, porque sí que es verdad que en otros casos sí que nos han encontrado, ay madre mía, lo que he hecho. Incluso muchas veces no te da tiempo porque se suicida. Hay un tercio aproximadamente de homicidios de pareja, y basándome en mi experiencia y en la comunidad científica que se suicidan, y esos son rasgos de personalidad. ¿Por qué unos se entregan? ¿Por qué otros intentan huir? ¿Y por qué otros se suicidan? Porque no pueden, y sobre todo personas que puntúan alto muy neuroticismo, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Es que son crímenes muy muy emocionales, y cuando ya bajas un poco de realidad dices, ostras, ¿qué he hecho? No lo soporto, entonces me quito del medio. Y personas con comportamientos normal adaptados, personas con su trabajo, con su familia, o sea, hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
Pone negro, pero negro no hay, ¿no?
No, no hay negro.
¿Entonces?
Bueno, aquí el siguiente era como hablar del corazón, de emociones, vínculos, traumas que se le pueda analizar a esta persona.
Pues yo creo que un poco vinculado a lo que acabo de comentar.
Sí, sí.
O sea, esta persona está un poco despechada, porque es verdad que hay siempre cuando hay una separación, una ruptura, un divorcio, siempre hay uno que sufre más que otro.
Yeah.
Siempre hay uno que sufre más que otro. Y sobre todo ya, el hombre que mata a la mujer en España tiene aproximadamente unos 50 años, ¿no? Las estadísticas son unos 50 años. Y a los 50 años, pues no es lo mismo que con 25. De 50 años y normalmente el duelo es múltiple. No es el duelo a la pareja. Es el duelo a la pareja, a los hijos en común, a la casa en común, a los amigos en común, al proyecto en común. Cuesta más. Y luego, sobre todo, muy importante, lo que yo percibo, que en muchos años de experiencia, es déficit de gestión emocional. Déficit de gestión emocional, hombres que no. Y ahí sí que hay diferencias entre hombres y mujeres. Yo hablo de mi experiencia, pero ahí sí que veo diferencias entre hombres y mujeres, que las mujeres tienen o son más inteligentes emocionalmente o tienen otras herramientas, pero yo he visto muchos hombres que cometen atrocidades por déficit de, bueno, déficit entre otras variables, entre otros factores, pero mucha déficit de gestión emocional. Este hombre, por ejemplo, no, o sea, yo me acuerdo bien de este caso pensando, si este hombre, que era joven, digo, si hubiese tenido una ayuda, ya no digo una terapia, sino una ayuda que le ayudara, podría perfectamente rehacer su vida.
Yeah.
Pero se fue obsesionando, fue a dejar a los niños, vio el coche de, siempre hay un estímulo detonante, vio el coche de la nueva pareja de, y eso fue lo que a las 2 horas vino y cometió lo que cometió.
Es todo impulsivo, ¿no? No hay nada planeado.
Crímenes muy emocionales. No hay conciencia criminal previa. De eso muchas veces estudiamos, el arma de oportunidad no es lo mismo el que va con la pistola que el que coge esto y te mata con esto. Eso da mucha información. No hay conciencia criminal, no hay planeamiento.
Mira.
Madre mía. Si viniera un extraterrestre o un recién nacido, pero en el cual tú pudieras hablarle y te pudiera escuchar en este hipotético caso, y te preguntara cómo es el mundo, ¿le dirías que el mundo es bueno o es malo?
Qué pregunta. Pues no lo sé. No sé. Es bueno, pero también hay mucha maldad. Y hay mucha maldad sin ganancias secundarias. O sea, yo es que soy muy desconfiada, pero sí, pienso que, o sea, hay muchas cosas muy bonitas, pero también hay mucha maldad gratuita. Hay muchos cánceres intraorganizacionales motivados muchas veces por la envidia, y hay gente que toma pastillas para dormir, insisto, por muchas veces malas relaciones intraorganizacionales, por ejemplo. Entonces, el mundo es un lugar muy bonito donde vivir, pero tiene muchas cosas un poco regulares.
¿Y crees que hay gente que es mala de nacimiento? ¿O nace, todos somos como, entre comillas, vírgenes y cada uno vamos cogiendo un camino?
Bueno, yo no sé si os habéis leído El tercer gemelo, de Ken Follett.
No.
¿Tercer gemelo se llama?
Sí.
No lo conozco.
Sí, me has hecho dudar, pero sí, creo que se llama El tercer gemelo. Además, lo he recomendado muchas veces. Y me gusta mucho ese libro porque habla mucho de la psicopatía en una familia donde hermanos gemelos se crean en el mismo ambiente, pero tienen, claro, unos médicos, otro es criminal. Entonces, me gusta mucho, ¿no?
Vale.
Yo creo que para la pregunta, ¿no? Al fin y al cabo, de los psicópatas nacen o se hacen, o el mal nace o no se hace, yo creo que 50-50, yo creo que hay un poco de todo. Es verdad que muchas veces para hacer el mal tienes que nacer con esa psicopatía o ese psicoticismo alto, te facilita porque no sufres por las otras personas. las personas que tienen empatía sufren, entonces no llegan a hacer los actos. Pero luego también tiene que haber el ambiente, y tiene que ver muchas veces el ambiente. No es lo mismo un ambiente desestructurado, disfuncional, no es lo mismo personas que crecen sin apego. El apego es fundamental, que muchas veces, yo lo he escuchado en vuestros programas que habláis del apego, pues el apego es fundamental en los primeros años de la vida. De hecho, muchas parejas no se quieren separar, divorciar, porque están con el tema de los niños por el tema del apego, porque el apego es fundamental. Entonces, también tiene que ver mucho el apego, muchos traumas de mayores tienen que ver con patrones de comportamiento de cuando éramos niños, y el apego es un factor fundamental. Entonces, es un laberinto de variables que ejercen influencia para que con 18, 20 o 15 años cometas el mal. También, o sea, si tú te crías en barrios disfuncionales, en barrios desestructurados, donde la violencia está normalizada,
claro,
eso también facilita. O sea, yo siempre digo que somos como un producto biopsicosocial, que tenemos que estudiarnos y tenemos que comprendernos y tenemos que perfilarnos desde el punto de vista biológico, psicológico y social. O sea, yo soy así y mis circunstancias, por lo que he vivido, por lo que vivo actualmente, por cómo soy genéticamente y luego socialmente, no puedo estar inmune a lo que pasa en mi alrededor.
Tenemos que tener cuidado también, supongo, en esos tipos de entorno que ni siquiera pensamos que pueden generar un efecto tan grande como generar un asesino o un futuro asesino. Por ejemplo, estaba pensando en ese chaval o esa persona que sufre bullying en el colegio, ¿no?
Sí.
Esas víctimas de un contexto doloroso y que sufren y que luego acaban provocando un trastorno después de al no haber sentido ese amor o sentido ese vínculo social de no confianza o de no apego, acaban haciendo atrocidades o cosas sí, malas, ¿no? Es un poco que todos tenemos un poco la responsabilidad, que parece que eso es a ese caso de esa familia que no han sabido amar a su hijo, pero que en cierta parte nosotros como compañeros de clase o como compañeros de trabajo podemos observar cuando hay alguna persona que está quedando más marginada o que está quedando más hablando menos, ¿no? Como que podemos hacer más de lo que pensamos por evitar
exactamente, o sea,
cosas malas.
Siempre están los factores de socialización de primarios, padres y madres, que tienen el factor determinante o más importante, ¿no?
Sí, total.
Y luego los factores de socialización secundario, profesores, profesoras, el medio y luego los compañeros y compañeras. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces, fijaros que ha habido como desde hace, yo creo que 10, 15, 20 años, ¿no? Mucha normativa, mucha aplicación, ¿no? Para el tema de ya no solamente del bullying o del ciberbullying, sino también del mito del amor romántico, por ejemplo, ¿no?
¿Esto qué es?
El mito del amor romántico es que si no te quiere, si te quiere, o sea, si no te hace llorar es que no te quiere. El mito del amor romántico es cuando se idealizan las relaciones, que ahora en el mundo del ciberespacio, de como me quiere mucho, me pide las contraseñas. Entonces, a raíz de la ley de violencia de género, de la ley de igualdad, como que se ha trabajado mucho en temas de igualdad, adaptadas a cada ciclo evolutivo, pues para evitar estereotipos en los colegios, también en la publicidad, ¿no? Que ya no aparezca el hombre que fuma y la mujer es la que limpia. Y sin embargo, yo creo que, jolín, y esto es una opinión mía personal, que creo que hemos involucionado un poquito porque nos encontramos con lo que acabo de comentar, de decir, ostras, tanto luchando contra el mito del amor romántico en el mundo tradicional offline, y nos encontramos con decenas y decenas, por no decir cientos y cientos, de niños y niñas y adolescentes que, como me quiere mucho, compartimos contraseñas. Y si te lo ocurres, te doy mis contraseñas. Y luego quedamos a las 7 y tú aceptas mis contactos de Insta y yo acepto los tuyos. Y eso, que me quiere mucho. Y eso es el mito del amor romántico. Y eso no tiene nada que ver con el amor. Eso es toxicidad. Y es que, no sé, creo que hemos evolucionado mucho. Y si os fijáis en las cifras del suicidio en población infanto-juvenil, de niños, niñas y adolescentes, se han triplicado. O sea, han crecido desproporcionalmente. Y yo tengo mi propia hipótesis personal. Y creo que la tecnología es verdad que tiene decenas y decenas de pros y de ventajas, pero también tiene infinidad de riesgos y peligros. Y muchas veces los agentes de socialización, primario y secundario, no ayudan, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que todos tenemos mucha responsabilidad. Y a pesar de todo lo que hacemos para de informar, de sensibilizar, de concienciar, la realidad es que las cifras del suicidio han crecido significativamente.
¿Recuerdas alguna anécdota que tuviera bastante que ver protagonista las redes sociales? Este grooming, este incluso, bueno, ciberseguridad en cierta parte, que fuera clave el... para esa violencia o para esa, no sé, vale, ese sí, crimen.
Mira, yo tengo otro libro publicado que se llama Violencia y Ciberviolencia de Género, que lo escribí hace mucho tiempo también, que no recomiendo porque todo el mundo ciber evoluciona de una manera vertiginosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando lo escribí, que fue cuando el COVID, me acuerdo que tuve más tiempo para...
Que fue realmente el boom de la tecnología. Sí. Bueno,
y,
de redes sociales.
Y lo escribí ahí y hablaba. Y yo me acuerdo que a lo que nosotros hoy denominamos violencia de género digital o ciberviolencia de género, en entorno ONU, en entorno UNESCO, se llama o se denomina tecnología que facilita la violencia de género. Además, por sus siglas en inglés, TG, no sé qué, THG, bueno, no me sale así del tirón, pero bueno, se conocen estos entornos. De hecho, yo muchas reuniones que tengo, no se habla de violencia de género online, no se habla de este concepto en estos entornos, en entorno ONU, UNESCO, etcétera. Y yo me acuerdo que pensaba, ostras, qué osados siempre los americanos, ¿no? Digo que ya dan por hecho que la tecnología, porque la propia definición, a lo que nosotros llamamos violencia, ciberviolencia de género, ellos llaman tecnología que facilita la violencia de género. Yo decía, qué osados que ya dan por hecho que facilita la violencia de género. Y después, cuando he tenido la oportunidad de poder estudiar el fenómeno basándome en la evidencia, diría, o sea, absolutamente que corrobora la hipótesis, pero no solamente que facilita, sino que amplifica.
Claro.
Que amplifica. Yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Que cualquier persona, cualquier relación de pareja, que discutes, ¿no? Una discusión de pareja normal, que todos hemos discutido con nuestras parejas, ¿no? Y ya en función, yo siempre digo, también me vais a perdonar que haga otro paréntesis, pero es que me parece fundamental y siempre lo digo en todas mis charlas, la importancia que tiene de ver el mundo con las gafas de las diferencias individuales. Lo que a una persona ni le roza, a otra persona se quiere quitar la vida, yeah, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en una discusión de pareja nos diferenciamos las personas en esos rasgos que he hablado y en impulsividad, en irritabilidad. O sea, ante el mismo fenómeno, una persona se irrita mucho y le sienta muy mal o es muy impulsiva y otra persona pues lo lleva de otra manera. ¿Por qué? Porque venimos así. Forma parte de la parte sabio del esquema que comentaba antes, ¿no? Entonces, en esa discusión de pareja normal que todos hemos tenido antes, ¿no? Antes en el mundo, cuando no existía tanta tecnología, ¿no? Pues discutías, te decías a lo mejor cosas que te arrepentías, siempre que te arrepentías, siempre desde el punto de vista de la normalidad. No hablo ya de comportamientos de violencia de género, ¿no? Pero bueno, pues quien no ha insultado o ha dicho algo que luego te arrepientes, ¿no? Y te ibas, ¿no? Venga, déjame en paz, y tú eres esto, y tú eres lo otro, y tú eres esto, y tú eres lo otro. Venga, déjame en paz, que no te quiero volver a mi vida. Bueno, ya depende ya de nuestras variables, vectores de impulsividad. Y te ibas. Y luego el tiempo, esto siempre, además me encanta la aplicación de la psicología, porque si tú conoces un poquito de la curva de la hostilidad, todos hemos llegado, todos subimos arriba. Hay una persona que llega hasta aquí, otra persona, su curva de hostilidad es hasta aquí, y otra es hasta aquí. Pero bueno, la curva de la hostilidad tiende a bajar. El tiempo tiende a bajar. De hecho, cuando hablamos de resolución de conflictos, siempre decimos, cuando estás en emocional, no vayas con mensajes racionales. No vayas con mensajes racionales porque lo único que hacen es alarmar más. O sea, además es que no puedes, el cerebro no responde. El cerebro tienes que esperar a que baje y cuando ya empieza a bajar, ya puedes empezar a meter mensajes racionales basados ya un poco en la colaboración, ¿no? Pero cuando estás arriba de la punta de la discusión, lo único que puedes hacer es el tiempo, el time out. El tiempo. Entonces, bueno, pues antes, en esa discusión, en este escenario que acabamos de inventar, de la pareja, te discutías, te ibas y el tiempo hacía su trabajo. Y tú hasta a mí me decías, ostras, ¿y qué he dicho? Y madre mía, y no sé qué, porque te arrepientes un poco del comportamiento, que somos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que te llevas el móvil. No te vas a ningún sitio sin el móvil. Entonces, todo lo que pasaba en el mundo, sigues. Ahora sigues de manera online. Entonces, bueno, pues un poco lo que he comentado, ¿no? Que corroboro la hipótesis, que amplifican y que facilitan y que yo creo que hasta empeoran las relaciones.
Para esos padres que nos escuchan, que ahora tienen un hijo, pues yo que sé, 3 años, 5 años, 10 años incluso, ¿qué les recomendarías con el uso del móvil? ¿Les recomendarías que les regalasen un móvil, que se esperasen a la mayoría de edad? ¿Crees que hay un momento mejor que otro?
Hombre, pues evidentemente, cuanto más puedan retrasar el uso de las pantallas, pero ya no solamente por los riesgos y peligros de Internet, sino por las propias también consecuencias que puede tener el uso de las pantallas, y ya no solamente por el tema de perder la vista, etcétera, sino que muchas veces refuerza comportamientos muy adictivos, ¿no? Chutes de dopamina, especialmente con determinados vídeos, ¿no? Que lo que están, tú eres el producto de esos vídeos y lo que están. Yo siempre digo a mis hijos, en Internet no hay nada absolutamente gratis. Que no te engañe que ponga gratis, porque tú cuando pones gratis, tú estás siendo el producto, no el cliente. Y es una cosa que yo, un mensaje que desde muy chiquititos les he dicho, contestando a la pregunta de qué edad, o sea, si se puede retrasar, pero es verdad, bueno, dicen las teorías, 16, Australia ya lo han prohibido el uso de las redes sociales, aquí también está en proceso de regulación los 16, pero yo y esto es una decisión, esto es una opinión mía muy, muy, muy personal, por supuesto que no muchas familias no la compartirán, ¿no? Pero yo muchas veces me encuentro con dinámicas donde hay variables también muy importantes para en ese crecimiento de la personalidad de un niño hasta los 14 o 16 años, ¿no? Que es la época de más plasticidad cerebral, donde se construye la personalidad, donde se desarrollan los valores. O sea, es un poco lo que es más plastilina que se está formando, ¿no? Entonces, por supuesto, lo puedes retrasar, pero también ten en cuenta otras cosas. Yo, ya no hablando de comportamientos delictivos, pero muchas veces estoy en mesas con amigos, con amigas, con compañeros, compañeras, que están separados, divorciados, de manera no friendly. Anda, coge el móvil, que es el fresco de tu padre, que no tiene dinero para irte de vacaciones contigo, pero sí con la novia. Anda, coge el teléfono. Y a mí se me pone la piel de gallina.
¿Esto lo has visto tal cual?
Sí, comportamientos sí, claro. Así. Y claro, y una niña de 8 o un niño de 9 años coge el teléfono y yo muchas veces lo digo, otras veces ya digo, es que ya me dicen, deja el trabajo a un lado. Digo, pero es que no estás haciendo daño a tu expareja. No estás cargando un derecho fundamental que es el derecho de ser niño. Que el niño o la niña no tiene por qué. Es que es su padre o es su madre. Y estamos hablando de comportamiento normal. Y entonces ese tipo de comportamiento, pues para mí, y esto es una decisión personal, para mí es preferible que este niño de 9 años tenga un dispositivo, tenga un teléfono móvil, que no tiene que ser con conexión a internet, que existen los teléfonos de antes, pero por favor, que llame el padre o que llame la madre cuando están separados y tienen que hablar con sus progenitores, pero que eviten este tipo de comentarios, porque es que este tipo de comentarios, cuando se repiten en frecuencia, en duración, en intensidad, es que es lo que hablábamos antes. Diferentes individuales. Habrá niños o niñas que a lo mejor, bueno, pues sean más resistentes, sean más resilientes, pero habrá niños que a lo mejor desarrollen trauma. Y traumas que luego tienes tú que profundizar. Yo tengo muchos amigos psicólogos y psicólogas que utilizan, bueno, que emplean la técnica de MDR y muchas veces son, no hay un trauma, no hay una agresión sexual, pero a lo mejor este tipo de frases.
¿Técnica MDR qué significa?
O sea, es que no sé muy bien exactamente, es la, yo ya digo que no soy psicóloga clínica. Bueno, soy psicóloga clínica, pero no de profesión. La técnica de, es que no me acuerdo las siglas en inglés de.
Sí, yo lo busco
en inglés. ACE Movement, pues es una técnica psicológica que la verdad que tiene mucho éxito.
Es EMDR. Vale, la busco.
ACE Movement.
¿Y por qué haces así con los dedos?
Sí, porque funciona así. Bueno, no lo puedo explicar porque no es mi campo, pero sí que tengo muchos compañeros y compañeras que la trabajan en consulta con resultados eficaces, ¿no? Muchas veces tienen que ver con este tipo de traumas, que no es una agresión sexual, que no es un maltrato físico, pero este tipo sí.
Sí, pone desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares.
Sí.
Consiste, mientras la persona recuerda un hecho traumático, el terapeuta guía una estimulación bilateral del cerebro. Movimientos oculares de un lado a otro, sonidos alternados o pequeños toques alternos con las manos. Esto ayuda al cerebro a reprocesar el recuerdo.
Exactamente. Sí, son terapias breves basadas en esta técnica que son muy eficaces, pero que no necesariamente, como he comentado antes, tenemos que hablar de una agresión sexual, sino que dependiendo de la vulnerabilidad de ese niño, de esa niña, mensajes de este tipo, de mensajes con lo que acabo de comentar, que tampoco son muy violentos, pero te puedes estar cargando la autoestima de esa niña. Entonces, respondiendo a la pregunta, hay variables que ejercen influencia a la hora de darle. También es verdad, otro tema, niño o niña, que no a partir ya de una edad, 10, 12 años, y esto también es una opinión muy personal, ya no es como cuando yo era pequeña, que los parques estaban llenos de niños y de niñas. Hoy en día el juego es online, es todo online. Los patrones de comportamiento, los patrones de relación han cambiado al mundo online. Muchas veces niños que no juegan el niño, pues ya pierden esa connotación en equipo que tienen, ¿no? De cuando llega, pues ayer en Roblox o ayer en el no sé qué juego, pues son, hay una teoría que dice, la del niño que no está en el online, que es un niño aislado offline. Entonces, bueno, pues eso es mirarlo también un poco con lupa. Yo siempre digo, y esto creo que es compartido, que si tú decides a la edad que sea, en función de todo lo que estamos hablando, de administrar un dispositivo electrónico a tu niño o a tu niña, de 10, 12 años, pero con controles parentales, cuantitativos y cualitativos, y sobre todo con mucha psicoeducación. Porque hoy en día, si los niños y las niñas lo pillan todo mucho más rápido que nosotros, son súper intuitivos. Pero claro, o sea, yo también pongo el ejemplo de, es como llevar un coche, es como llevar, navegar por internet, para ellos que han nacido ya con una tablet debajo del brazo, es como llevar un coche automático. si vais un coche automático, súper fácil. Sí, o sea, no sé, que no es lo de antes de que se te cala, que se te, no, no, es un coche que venga, si pisas, aceleras, si subes un poco, frena, pero, ¿y qué hacer cuando se te cruza un animal? ¿O qué hacer cuando aparece algo intempestivo en el comportamiento online? De repente un groomer que se hace pasar por un niño y ya te empieza a decir cosas. Si no tienes aquí, la herramienta principal es la comunicación con los niños. Los padres son el factor de protección fundamental para que los niños y niñas puedan salir de situaciones de este tipo. Sobre todo al principio. Yo siempre recomiendo en todas mis charlas, siempre recomiendo a padres y madres que familiaricen con los niños. Están jugando, vale, ¿y quién es este? Mayoban 27 y Ruth 28. ¿Y quién es? ¿Es un niño de la escuela? ¿Quién es? Los motes, ¿no? Los nick que existen. Y que tu niño o tu niña vea que te interesas, hacer equipo con tu niño y con tu niña, y sobre todo mucha advertencia y mucha psicoeducación. De si te pregunta alguien o una, como antes hacíamos en el mundo tradicional, de vas al parque, no cojas un caramelo de un desconocido, o no hables con un desconocido. Entonces, bueno, pues por ahí van un poco los pasos.
Antes de seguir hablando de otros casos que has vivido, me gustaría que hiciésemos como una mini masterclass de perfilación criminal o de perfilación social, que tú has dicho que es muy útil también para una persona el día a día. Explicado desde lo básico. Vale. Es la perfilación, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué podemos ver en la cara, en el comportamiento.
Vale.
Nosotros somos totalmente novatos.
Vale, perfecto. Pues yo creo que os va a encantar, y sobre todo vosotros que os entrevistáis con tantas personas, os va a dar mucha pieza de información a la hora de, porque yo siempre digo que es una herramienta para diseñar de estrategias de aproximación lo más exitosas posibles, porque no todos somos iguales,
vale.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo de lo que puedo hablar, hay muchos tipos de perfilados, inductivo, deductivo, geográfico. Nosotros lo que hemos trabajado, y a mí el que más me... porque además creo que es muy útil, es el perfilado indirecto de personalidad.
Vale.
Que yo siempre digo, PIP, el perfilado indirecto de personalidad, pues responde a conocer a una persona sin que se sepa observado y intentar predecir su comportamiento. ¿En base a qué? Indicadores observacionales y comportamentales. Observacionales, cómo me visto, cómo me peino, qué coche tengo, qué animal de compañía tengo, qué música escucho, si tengo foto de WhatsApp, si no tengo foto, si subo 17 fotos al día de estado de WhatsApp, si no tengo Instagram, si tengo LinkedIn, si tengo, etcétera.
Vale, por ejemplo, si te digo que escucho Estopa, tengo un sub y... ¿Qué más cosas has comentado?
Y te estás tocando así...
Me estoy tocando así la Barbie. Hostia, me está analizando demasiado. Y visto de normal básico, negro y zapatillas blancas...
Bueno, hay una variable muy importante a la hora del perfilado, que es la deshabilidad social. Ahora mismo, o sea, estamos en un entorno que está siendo grabado, que igual yo, vosotros, tenemos todos... Un porcentaje de no me comporto igual aquí que cuando sé que me están viendo y me van a ver muchos observadores. Yo tengo, todo el mundo tenemos deshabilidad social. De hecho, la pregunta es, ¿qué harías tú el día antes de si te dice cualquier persona, oye, mañana voy a tomar un café a tu casa a las 9?
Ordenar la casa.
Ordenar la casa, eso es deshabilidad social. Sin embargo, si yo te quiero perfilar, me tengo que presentar en tu casa a las 9 sin que tú sepas que me voy a presentar. Pero si haces la cama, si no haces la cama, si cómo decoras tu habitación, si tienes 17 post-its con 17 colores diferentes, siempre que los espacios sean tuyos. No te lo decora tu pareja o tu compañero o compañera de piso. No, cuando son espacios privativos y tú no te sepas observado. Entonces yo voy y yo sé si haces la cama, que no es ni mejor ni peor. La personalidad no es ni mejor ni peor. Es más adaptativa o menos adaptativa, depende para qué. Por eso el perfilado indirecto de personalidad también se utiliza mucho en temas organizacionales. Porque si yo tengo una persona muy... O sea, yo siempre me pongo el ejemplo de... Yo muchas veces la gente se piensa que en cualquier test de personalidad lo deseable es ser extrovertido, ser sociable. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar con gente o trabajar en la montaña? No, trabajar con gente, porque está visto que trabajar con gente, sociabilidad, es bueno, es positivo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, yo estoy haciendo un proceso de selección para controlador aéreo. No me interesa que sea, yo prefiero trabajar en la montaña. ¿Por qué? Porque si tengo que estar 2 horas mirando una pantalla así, no necesito una persona extrovertida, necesito una persona introvertida. Entonces, es verdad que muchas veces la gente en procesos selectivos de estos que utilizan test de personalidad falsean por este tipo de desconocimiento de información y porque se piensan que es lo deseable socialmente. A lo mejor he puesto trabajo, yo qué sé, no es lo mismo trabajar. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene muchas especialidades. No es lo mismo trabajar de espía que trabajar de cara al público. Pues entonces yo, en mi proceso de selección, voy a perfilar indirectamente, ya no solamente lo que me digas en test de personalidad, sino luego si te mueves, si no te mueves, cómo me miras, si me miras, si no me miras. Entonces aquí ahora mismo, tanto vosotros como yo, tenemos esa variable que sesga, que es la deshabilidad social. Pero aún así, pero aún así nos podemos perfilar. Si bueno. me muevo, si no me muevo, si interrumpo, todos esos son rasgos. Entonces, volviendo a la definición, es el hacerme una radiografía de cómo eres tú en base a tu personalidad con indicadores observacionales y comportamentales. Los observacionales ya los he comentado, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, etcétera. Y los comportamentales, pues hay una pregunta. Yo siempre, cuando quiero perfilar a alguien, y además no tiene nada que ver ni con la ciencia policial, no tiene nada que ver con la investigación policial, tiene que ver con la psicología. Pero yo le pregunto, ¿y qué es lo que haces tú desde que te levantas? O, por ejemplo, la madre del victimario, la madre del asesino, para intentar perfilar al asesino, y diseñar las preguntas que le vamos a hacer. ¿Y su hijo qué hace un día normal desde que se levanta hasta que se acuesta? Pues mi hijo se levanta los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 y se va a correr todos los días por la mañana. Luego va a trabajar hasta las 2 y luego siempre queda con los amigos de la facultad, con los amigos de no sé dónde, siempre tiene comidas sociales. Y luego por la tarde vuelve al trabajo y por la noche toca la batería y luego se va con la moto los jueves. Y el fin de semana, si puede, se va a conocer otro país o otra provincia. Entonces yo ya, no es nada policial, pero yo ya sé que ese hombre o esa mujer tiende a la extroversión. Su cerebro necesita actividad. Con lo cual, a la hora de entrevistarle, pues voy a llevarlo, no lo voy a llevar a un sitio, lo voy a llevar a un sitio con iluminación, con estimulación, porque me lo estoy ganando. Que primero está el perfil en directo de mi personalidad y luego está la influencia y la persuasión, que es utilizar lo que aprendes con el perfilado para intentar, bueno, pues influenciar y persuadir del punto de vista positivo.
Ya, pero tú, ¿cómo te ganas a un asesino si ellos saben que eres la mala o que eres
la mala no lo he sido yo nunca? No, pero no, pues mira, por ejemplo, una técnica que he utilizado yo mucho con homicidas de pareja, yo siempre he dicho antes lo de la confianza. O sea, esa es una frase que además que confío plenamente. Sin confianza no hay faz, pero para nada, ya, ni claro. Para una relación de pareja ni para nada. Y luego hay otra, que cómo me ganó la confianza. Y luego hay otra, es disfrazarme o utilizar la capa de anestesia emocional. Yo me he entrevistado con agresores sexuales, con homicidas, con psicópatas que acaban de matar. Y yo tengo que ponerme esa capa de anestesia emocional para decir que no me afecta. O con niños que han sido agredidos sexualmente y me han dicho que salía yogur. Y tú te quedas así y dices, ostras, yo tengo que ser profesional, porque es que además que mi objetivo principal es que me cuentes todo con el máximo lujo de detalles, ser profesional, además es que yo también tengo mi yo. Y yo sé que este vídeo que estamos grabando lo va a ver luego la autoridad judicial y seguramente que con esta frase va a ser ya la prueba de cargo para... Pero claro, yo no puedo reaccionar con yo me he visto, yo ante expresiones como esta, yo me he visto cuando me he visto luego en las grabaciones, yo he visto que me he tragado. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Y cuéntame más, porque claro, si me has llegado a contar esto, ahora lo que necesito es que me des todos los detalles. Si ha sido una vez, si ha sido más veces, por encima de la ropa, por debajo de la ropa, había más niños, te estaban grabando. Entonces, claro, yo no puedo venirme abajo de, ostras, lo que me ha dicho. No. Entonces yo me cubro con esa capa de anestesia emocional y bueno, ¿y después qué pasó? Y cuéntame más. ¿Tú qué tenías que hacer? Entonces, ahí es muy importante las habilidades de comunicación. Y luego, respondiendo a tu pregunta, con los homicidas de pareja, a mí me fue de mucha utilidad el hacerles pasarles a ellos las víctimas. Recuerdo en un centro penitenciario iba yo con una compañera y yo íbamos y nos dijo el equipo psicosocial del centro penitenciario, no sé si os va a contar algo, ¿no? Porque es muy misógino y no quiere hablar con nadie. Y ya que comentaba antes que los homicidas de pareja no son criminales, son como una especie de criminales diferentes en el sentido, crímenes más emocionales, que no son los típicos que han estado delinquiendo desde que son muy pequeños y tienen esa conciencia criminal y esa criminalidad ya innata, ¿no? Y me acuerdo que nos dijo el equipo psicosocial, pues eso es muy misógino. Y entonces yo le dije...
¿Qué es misógino?
Misógino, que odia a las mujeres. O que no le gustan las mujeres, sí. Y entonces yo ahí empecé a utilizar una técnica que me vino fenomenal. Porque en este caso, claro, yo les hacía pasar a ellos como víctimas. Entonces yo les dije, ostras, la que te hizo. La que te hizo tu mujer. O sea, poniéndome en su lugar. Y yo me acuerdo que en este caso, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya es que era, o sea, me acuerdo de verdad que sonó la alarma de la cárcel, del centro penitenciario, para comer. Y yo decía, bueno, ya nos tenemos que... No, que os voy a... Y nos contó absolutamente todo. Nos contó absolutamente todo. Y eso es fundamental. Yo siempre digo que para... O sea, que un fenómeno delictivo de este tipo, no porque robo por la casa o por dinero o por un ajuste de cuentas, tú te tienes que entrevistar con esta persona y saber exactamente qué motivos subyacen a ese comportamiento. Y te tienes que disfrazar. ostras, y bueno, y vestirte con esa capa de anestesia emocional para si quieres que te lo cuenten. Igual que te vistes, luego tan importante es llegar a casa y te la quitas y ventilar. Hay un principio psicológico básico que es la ventilación emocional, que es hablar. Hablar. Es verdad que si eres más introvertido, tienes menos espectro de personas, ¿no? Pero siempre está tu pareja, tu madre, tu mejor amiga. Pero es tan importante descargar de todo lo que has vivido.
¿Y es cierto que existe la escena de poli bueno y poli malo? ¿Hacéis como un papel de alguien se gana confianza y otro pega los palos?
Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia y quizás a lo mejor un poco, pero no tan de cajón, así como poli bueno, poli malo. Es verdad que a lo mejor adoptamos diferentes roles, pero bueno, de todas formas es que los delitos contra las personas, como son tan diferentes a otro tipo de patrimoniales o económicos o de ciberdelincuencia, de infraestructuras críticas, por si me ocurre, no sé. Pero bueno, sí, muchas veces adoptamos diferentes roles y es verdad que lo que sí que hacemos es adaptarnos muy bien basándonos en ese perfilado. No es lo mismo el que te está mirando los ojos que el que está así. Entonces ya nosotros nos cambiamos, incluso nosotros muchas veces hablamos con una nomenclatura que diseñamos, bueno, pues si tienes un A, tienes un B, tienes un C y ya sabemos, pero que todo eso en combinación de los rasgos de personalidad, que solamente estoy hablando de la combinación de los rasgos de personalidad que antes os he comentado, pero ya sabemos un poco cómo empezar. Si yo sé que una persona no me está mirando los ojos, es que me está diciendo que como que se arrepiente, que no tiene la capacidad de tener el contacto visual conmigo. Entonces, bueno, pues yo ahí me pongo como muchas veces más mami, si se puede así decirlo. O sea, disfrazándome, venga, voy hasta que no, que venga, si me dices esto, si me cuentas esto, no te van a enterar tus hijos, venga. Y empiezas un poco, pues eso. Perfil indirecto de personalidad, influencia y persuasión. Y ya, pero una herramienta más. Y tampoco es la panacea, es una herramienta más de investigación que bueno, que yo ya digo que no solamente de investigación policial. Hemos hablado también del tema de perfil en directo en proceso selectivo, ¿no? Si yo tengo una persona, bueno, lo que he comentado del control de aéreo, pero también temas de liderazgo. Yo he estado destinada también en un centro de una escuela de líderes militares y me parecía fundamental a la hora de, o sea, es verdad que hay mucha confusión todavía de entre lo que es un jefe, un mando y un líder. Entonces, el líder, bueno, pues podríamos empezar a desglosar, ¿no?, las competencias básicas de un líder, pero una fundamental es, en primer lugar, autoconocimiento. ¿Cómo soy yo? Mis habilidades y mis fortalezas. Y luego, ¿cómo son mis subordinados? A través del perfilado indirecto de personalidad, ¿para qué? Para adaptarme yo a mi subordinado. Bueno, pues si esta persona sé que es más introvertida, le voy a poner a trabajar aquí. O sea, por poner ejemplos básicos basados en el terreno físico, que está el terreno físico y el terreno psicológico. Pero un líder tiene que conocer perfectamente a sus subordinados y saber adaptarse a ellos si quiere ser un buen líder. Eso implica tiempo, inversión de esfuerzos y responsabilidades. Hay personas que dicen, no, que yo no quiero ser líder, yo me conformo con hacer mi tarea, menos responsabilidad. Estupendo, no es ni mejor ni peor. Pero si tú quieres ser un buen líder, tienes que invertir mucho tiempo, formación. Hay gente que le viene de nacimiento, porque hay gente que es muy empática, aparte de otras cualidades del líder, y te viene de nacimiento. Pero si a ti no te sale todas las mañanas preguntarle, o por ejemplo, tú eres el jefe de tu unidad y dices, no, que mañana voy a faltar, que tiene el niño, que mi niño está malo, que no voy a ir a trabajar, que mi niño está malo. Si a ti el día siguiente no te nace, porque hay gente que le nace y gente que no le nace, no te nace, oye, ¿qué tal está tu niño? Que cuando sabes que los niños y tus niñas es lo que más te retuerce del mundo. Si a ti no te nace, tienes que saber que tienes que hacerlo instrumentalmente. Oye, ¿qué tal está tu niño? Que ayer me pediste el día. Y si no, no vas por el buen camino de ser líder. Serás un jefe y a lo mejor decides ser jefe o jefa, pero no un líder.
Bueno, siguiendo con el perfilado, antes de la entrevista me contabas cómo tú en la sala de interrogatorio ves el lenguaje corporal y que eso te da mucha información sobre cómo hacer el approach. Acababas de comentar el arrepentido, pero ¿y cómo reaccionas cuando estás viendo en la sala o en la cámara que la persona está súper relajada? Que acaba de comentar una atrocidad, pero que esa persona se encuentra pues súper tranquila.
Pues lo que el caso de psicópata que he comentado antes. Esta persona nosotros la estábamos viendo a través del espejo unidireccional y estaba prácticamente así, espatarrado, así, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y claro, eso te da mucha información. Ahí no puedes ir con la vía de qué van a pensar tus amigos. No, porque
¿recuerdas la primera vez que encontraste con un perfil así?
Es que fue esa. O sea, yo había visto, fue ese uno de mis primeros casos, y además tan intenso y tan impactante. Entonces, a esa persona no puedes ir por la vía de ¿qué van a pensar tus hijos? Venga, no, porque es que además es que le da igual. Es que le da absolutamente igual. Son personas que les dan igual el resto de las personas, a no ser que te quieran instrumentalizar. Y ahí también depende de lo que decíamos antes, la inteligencia. ¿Vale? Entonces, con esta persona, lo único que está comprobado en ciencia de la vía de approach o de acercamiento a una persona de estas características, de esta psicopatía, es la vía del halago. Ostras, lo que has hecho a ti. Va a venir el comisario, va a venir el coronel, va a venir la autoridad, porque nos ha costado, ¿eh? Y es la vía de poder llegar a encontrar alguna vulnerabilidad, que también las tiene.
¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Qué pasa cuando haces la lago? ¿Él cómo se abre?
Bueno, tú si tienes... O sea, no vayamos a psicópatas criminales. Vete a cualquier narcisista, que el narcisismo correlaciona mucho con la psicopatía. Vete a cualquier narcisista y halágale un poco. Halágale un poco. Y cualquier, tenemos compañeros y compañeras, o amigos y amigas que son de estos perfiles, ¿no? Que no hace falta ser un criminal, sino, pero que son más psicopatillas, o sea, psicopatillas hay en la calle.
Sí, sí, todas.
Psicopatillas, gente que, bueno, pues que no, sin llegar a matar, pero que le da igual engañarte, mentirte o robarte, ¿sabes? Entonces, vete por la vía del halago, a ver cómo reacciona. Ostras, tío, uf, ¿cómo lo haces? Me encanta tu forma. O sea, es la vía del halago, se hacen más grandes. Es la única vía que tienes así un poco para, no vayas por la vía del castigo. Pero el castigo no vas a llegar a ningún lado, se va a reír de ti. Y ya en función de esa inteligencia, muchas veces lo hablaba con mi jefe, ¿no? Y decíamos, ostras, es que, claro, para la hora de negociar con una persona muy inteligente y psicópata, el negociador también tiene que puntuar un poco alto en eso, si no tienes más probabilidad de que él te manipule a ti que tú intentes influenciarle a él.
¿Qué características tiene un psicópata? ¿Cuál es la definición exacta, por si acaso? Porque claro, viendo este perfil, en cierta manera todos podemos llegar a conocer o todos podríamos llegar a conocer a un psicópata sin darnos cuenta. Sí. Entonces, ¿qué características tiene y qué tipo de ejemplos cotidianos podríamos decir? Ostras, vale. Acaba de saltar el alarma con esto que acabas de decir.
Bueno, psicópata o psicoticismo alto, que es un poco esa déficit de vinculación afectiva, del terreno de los afectos, de sientes.
Eso es lo principal.
Sí, o sea, pero bueno, que no hace falta que nos vayamos al mundo criminal. O sea, yo me acuerdo que compañeras que trabajan en terapia de pareja, decir, es que mi pareja no me dice, no le sale decirle te quiero. Bueno, es que pues puntuar alto el psicoticismo no necesita. O ves una película de... Mira, muchas veces se mide, en el perfil en directo, se mide el psicoticismo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado? Y la gente ya te dice, ya me has contestado. O sea, eso es un indicador de, o sea, para intentar ver si te vinculas o ni te vinculas, viendo una película triste, una película de guerra o etcétera. Entonces, el primer indicador quizás más importante es ese déficit de vínculo afectivo. Y luego la superficialidad, luego el narcisismo, son yo y después yo, o yo mime conmigo. Mira, yo me acuerdo que, joder, es que esto, a ver, no era psicópata criminal, y tampoco diría que fuera psicópata, pero sí con el psicoticismo alto. Y me acuerdo que íbamos en bici, estábamos haciendo una ruta, y éramos tres, y era una compañera, pues con alto psicoticismo, que luego se ha demostrado, etcétera, que no ha llegado a matar a nadie. Pero, y claro, y se cayó la otra compañera con la cala, se cayó con la compa, y le digo, y lo primero que le salió es decir, ostras, ya me has roto la media. La media de tiempo. Le decía, ostras, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Pues claro, nos tuvimos que parar todos, y dice, ostras, dice, me acabas de romper, parando el reloj, me acabas de romper la media. Eso es psicoticismo. Eso.
Pues claro, yo hubiera pensado que es egoísta, pero...
Claro, egoísmo, el ego, yo y después yo. Y si acaso muestran... Mira, hay una, ya lo he comentado, ¿no? La inteligencia, ¿no? Mira, recuerdo también esta persona que es egoísta por naturaleza, ¿no? Pero es que nacen así, o sea, es que no se puede. O sea, tú puedes corregirte a ti mismo y decir, ostras, pues venga, voy a... me sale la frase de me ha roto la media y voy a tener que intentar decir, oye, ¿qué tal? ¿Te duele algo? Pero no sienten nada, no sienten... ¿Y cuál era el otro ejemplo que iba a poner justamente ahora?
Pero si le dices a ese egoísta, le dices, oye, pero esto que acabas de hacer es egoísta, ¿son capaces de entenderlo?
Les da igual. Es que realmente si puntúan, depende de la longitud del vector, pero si puntúan les da igual. No, pero es que tío, me ha roto la media, es que yo he salido aquí para entrenar, que me he dejado de ir a hacer otros recados para salir contigo, y ahora qué te ha pasado, ¿te duele algo? Un poco así.
Vale.
Estoy un poco exagerando, sí, pero sí, es que recuerdo que decir, ostras, iba a decir otro ejemplo ahora... Que no se me ha olvidado.
Bueno, pero volviendo al caso, para poder reconocer nuestro día a día, aparte de esa falta de empatía o esa falta de vinculación emocional,
vale.
¿Qué más características tiene?
Bueno, la superficialidad, claro, que ahí es lo que iba a decir ahora, de la variable inteligencia. O sea, son en función de la inteligencia, de cómo eres de inteligente, puedes utilizar a las personas, ¿no? Entonces, me recuerdo una vez que íbamos también, veníamos de un sitio a Madrid en coche donde había que ir, bueno, pues estábamos en una universidad que pasaban pocos autobuses, entonces, bueno, estábamos allí dando una charla, etcétera. Y de repente dijo, claro, y la gente iba a coger el autobús y estaba lloviendo, bueno, lo típico de las 8 o 9 de la tarde, noche. Y ella dijo, yo voy a Madrid, ¿llevo a alguien? Yo me quedé pensando, digo, ostras, digo, ¿desde cuándo se...? Porque más eran
sí,
digo, ¿desde cuándo se ha preocupado por llevar a alguien? O sea, claro, Pero lo que hacen muchas veces estas personas es instrumentalizar a la gente. Y luego la importancia de conocimientos de influencia y persuasión. Hay una regla máxima de principios universales de influencia, que es la reciprocidad. En el momento que tú recibes un favor, da igual lo que sea, que te quedas sin sal un día, o que te quedas sin coche un día, o que te has ayudado, tú te sientes, a no ser que seas muy psicópata y seas estratega, tú te sientes siempre en la obligación de devolver ese favor.
Esto es un sesgo, ¿no? Es un sesgo cognitivo.
Es un principio de influencia.
Ah, vale, pensaba que era un sesgo de reciprocidad.
No, es un principio de influencia de la reciprocidad, que todos actuamos. Yo estoy aquí en Andorra y me pasa cualquier cosa y cualquier persona me echa una mano, yo estoy en deuda con esa persona, te quiero ayudar.
Esto es un poco lo de la mafia, ¿no? De los favores. Te echo un favor casi forzado para que tú me debas un favor ahora.
Exactamente.
Vale.
Entonces, claro, estas personas que son muy estrategas,
claro.
Es como diciendo, ostras, ya, pero ya a estas personas que vas a trabajar con ellas o van a trabajar, no sé qué, ya te deben un favor. Entonces, depende de la inteligencia. Y hay gente que es muy maquiavélica, que siempre está instrumentalizando a gente, que dan la sensación de majos, de buenas personas, cuando todo es en función de sus propios intereses. Y parece muchas veces, no sé si habéis visto, me encantaba la serie de Dexter, no sé si habéis visto.
Me encantaba la
serie por la voz en off, porque decía, era un psicópata criminal, mataba, pero me encantaba los comentarios porque decía, bueno, foto, y salía la voz en off, ahora tengo que sonreír, sonríe. Pero claro, no le nacía sonreír, pero decía, sabía que tenía que sonreír porque era un formato social. Que ahora, por ejemplo, en la serie You, no sé si la habéis visto, que me encanta, me gusta también porque también es un psicópata.
La he visto en Netflix, muy recomendada. You, ¿verdad?
Sí, me encanta porque también, yo creo que está muy inspirada en Dexter porque todo es en voz en off. Y me gusta mucho porque hay mucha psicología, ¿no? Porque él se comporta de una manera de, es que además es divertida también, con todo el respeto del mundo. Y bueno, pues superficialidad, protoemociones, o sea, no lo sientes, pero te comportas como si sintieras. O por ejemplo, te estás contando un problema, una desgracia, y es que lo notas, que no se está vinculando contigo. Pero bueno, venga, pues dame un abrazo, pero no, ¿y qué quieres comer hoy?
Esto de utilizar a las personas es más común de lo que parece, ¿no? Y incluso en el mundo de los emprendimiento y los negocios se ve cada vez más ese tipo de estratega, ¿no? Es como una estratega para conseguir algo para mí que parece que ayudo. Y de hecho, incluso llegan a recomendar que si tú quieres conseguir contactos, busca la forma de ayudar cuanto más mejor para que de esa manera te deban una y se genere este contexto, que al final es como un consejo poco bondadoso y poco natural del ser humano. No sé, así nunca se han creado una amistad, forzando que yo te haga un favor, aunque no me lo pidas, para que luego de repente se dé la vuelta. ¿Eso tiene algo que ver con la sociopatía? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa ser sociópata?
Pues mira, muchas veces a mí me han hecho esa pregunta, psicopatía, sociopatía, y realmente, o sea, no te puedo decir una definición. Yo voy a los comportamientos. Los comportamientos son similares. Es verdad que dicen que la psicopatía es más de genes, la sociopatía es más social, que el sociópata, es que depende de la corriente, que yo he leído bastante, depende de la corriente, te lo pintan de una manera como que el sociópata es más neurótico y el psicópata, y yo no simpatizo. El comportamiento criminal, o sea, sociópata, psicópata, pueden hacer el mal de la misma manera, pero no te puedo decir exactamente si es que viene realmente el psicópata de los genes, el sociópata porque ha vivido cuando era pequeño una desgracia, un trauma,
sí,
etcétera. No te puedo decir, pero vamos, los comportamientos, es que verdad, muchas veces se utilizan como conceptos intercambiables.
Yo ya me lío, de verdad, yo me mezclo un montón de cosas.
Yo la verdad es que sociópata nunca lo utilizo. Vale. Pero se utilizan muchas veces, yo lo he escuchado en conferencias, en charlas, en congresos, como sinónimos o como conceptos intercambiables. Si escarbas, bueno, uno tiene que ver más con la genética, otro tiene que ver con la... No, yo realmente he visto que los que les han denominado psicópatas o sociópatas es que han hecho el mal, han cruzado la otra línea. Y para mí, me da igual, yo siempre utilizo la palabra psicópata.
Vale.
No sé si los sociólogos utilizan más los sociópatas, tiene que ver,
vale.
Pero bueno, ya está donde sé.
A mí me gustaría hablar de las mentiras, cómo detectar mentiras y también... Si recuerdas la primera vez que un asesino o algún psicópata te mintiese en la cara y dijiste, hostia, no le he pillado. Me la he clavado y no le he pillado.
Bueno, es que yo también con las personas con las que me he entrevistado suelen ser muy, muy domésticos. Y con esto quiero decir como que victimarios domésticos, es decir, que no tienen mucha conciencia criminal. O ¿sabes? Que el que mata, o sea, de todos los homicidios en los que yo he trabajado, siempre hay mucha emoción por medio. No es quitando algún caso, recuerdo un caso que sí que había una planificación de un hombre que era de otro país, que tenía 29 años, que estaba con una mujer de 65 años, que luego cuando le entrevistamos nos dijo papeles. Entonces ahí sí que veía una ganancia. De hecho, este hombre tenía cogido un billete de vuelo. Ahí sí que hay conciencia criminal, hay planificación de algo.
¿Y en este caso, por ejemplo, se intentaba mentir en la cara o no?
No, pues es que no. Cuando nos entrevistamos con el centro penitenciario, si gracias a esa entrevista vimos en un estudio que hicimos de nomenclaturas, de clasificación de homicidios de pareja, un poco con la hipótesis que queríamos probar era, ¿todo el hombre que mata a la mujer la mató porque pensaba que era suya o porque tenía falda muy corta? ¿O hay otras variables que no justifican, porque la violencia nunca se justifica, pero que pueden explicar el homicidio, sobre todo para diseñar políticas en función de cada caso? Y en este caso no era, fue un caso de violencia de género, porque realmente había una relación instrumental por su parte, porque quería los papeles, pero bueno, había una relación afectiva, tenía relaciones sexuales y ella sí le consideraba como su noviete. Pero bueno, claro, y entonces el hombre estaba en el centro penitenciario, entonces nosotros nos entrevistamos y ahí no, porque ya no tenía nada que perder. Pero claro, ahí fue allí cuando nos contó, esto, normalmente este tipo de casos ya están esclarecidos, no tienes que entrevistar de nada porque ya están esclarecidos. Pero claro, en la entrevista en el centro penitenciario fue cuando yo le volví a preguntar, yo sé la pregunta, ¿y por qué lo hiciste? Y ya nos dijo, los papeles. Entonces, no era porque la quería o porque estuviera celoso o porque tuviera llevara la falda muy corta, ¿no? Un poco lo que se conoce socialmente de la violencia de género, de los celos, ¿no? Que también hay muchos casos de eso. Pero en este caso no era así. Entonces, este no nos intentó. No, de hecho, lo que quería decir que eran domésticos, que no tienen mucha conciencia criminal de que y tampoco en la fase de la investigación en la que yo me he entrevistado con ellos tienen que engañar. Pero sí es cierto que nosotros nos han formado en cursos en comunicación no verbal, en sinergología y contestando a tu pregunta. Yo tampoco simpatizo mucho con la sinergología, por supuesto que lo respeto absolutamente.
Sinergología es, por ejemplo, si yo ahora empiezo a rasgarme por aquí y cosas de estas.
Sí, ¿no? Bueno, son micromovimientos, micropicores, microexpresiones faciales. Y de hecho, bueno, yo recibí un curso, la verdad que muy interesante, ¿no? De toda la información que te daba, por ejemplo, personajes famosos, de la que la mujer o la pareja, el cónyuge estuviera a un lado, estuviera a otro lado. Y sí que es cierto que había algunos indicadores que a mí me llamaron la atención y es verdad. Que voy a contar uno de ellos, que ya no sé cuánto ciencia, cuánta no ciencia, pero es verdad que yo lo he visto regularmente, ¿no? Que es tocarte la nariz.
¿Eso has visto que sí que está?
Que es un gesto que corrobora, o sea, que corrobora, que bueno, que da información, pero no te puedo decir científicamente que está comprobado, pero es verdad, a mí me los pusieron en el curso, me pusieron muchos vídeos, muchos ejemplos, etcétera. Pero, y es de las poquitas cosas, que me acuerdo que sí que he visto que luego personas que mienten se tocan la nariz. Y luego también otra cosa que ahora mismo no me acuerdo, pero era cuando mirar a un sitio era recordar y mirar a otro sitio era construir. Entonces yo cuando estaba en proceso, bueno, ya he comentado antes que ahora estoy en otra fase más de estrategia, pero cuando estaba en otros procesos, sí que a la hora de ese perfilado en directo intentamos obtener información de todo tipo y bueno, pues eso también nos daba mucha información.
Vale.
Cuando has hablado acerca de estos casos, sobre todo los de violencia de género, ¿hay alguna forma de poder prevenir esto antes de que se ponga la situación muy, muy peligrosa o muy oscura? Por ejemplo, si hay gente que no escucha que tiene parejas, etcétera, y ve discusiones, pero no sabe dónde está esa línea, ¿no? Porque al final la línea es muy borrosa en el momento en el que pasa de conversación subida de tono a agresión verbal, y después de la agresión verbal, agresión física. Y luego parece que es una cosa puntual y acaba siendo algo que se acostumbra.
Sí.
Y después también explicar otros contextos como el síndrome de Estocolmo y otras cosas que suceden con este tipo de situaciones que son bastante, bastante más comunes de lo que nos gustaría.
Vale.
¿Por dónde empezamos con todo este tema?
Pues por donde quieras.
Pues, ¿dónde está esa línea? ¿Existe una línea que deberíamos tener en cuenta?
Es que es complicado, mira. Es que yo siempre digo que la violencia de género está muy descargada en el mundo policial, en el mundo judicial, cuando hay un laberinto de variables afectivas, emocionales, que ejercen influencia muy importante. Y es verdad que desde fuera se ve como muy fácil, porque contacto cero, que lo dejen. No, romper la relación, cuando empiezan a ver ese tipo de comportamiento que has dicho, pero hay muchas variables que ejercen influencia. ¿Por qué el número de cifra oculta, es decir, mujeres que no denuncian, es tan elevado? aparte de las variables de la gente que no denuncia, víctimas de violencia de género, aparte de las variables tradicionales que todos y todas conocemos de vergüenza, desconocimiento del sistema policial o judicial, desconfianza del sistema policial o judicial, culpa, vergüenza, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? El qué dirán todavía existe. O yo no quiero, me he encontrado con gente que me ha dicho, yo no quiero que mis hijos vayan a ver a su padre a la cárcel, al centro penitenciario en los domingos. Aparte de todas esas variables, me encuentro muchísimo, pero ya no de violencia de género, de relaciones normales súper tóxicas entre amigos y amigas, súper tóxicas.
Es súper común, por desgracia, ¿eh?
Ostras, que está con otra o está con otro y sigue. ¿Y por qué sigues con él? Sigues con ella. Es que no puedo. Tengo una dependencia. Y es que esa dependencia independientemente de la clase social, del estatus social, de la inteligencia. El otro día escuchaba un podcast vuestro que decía, es que todas y todos somos susceptibles de caer en esta relación tóxica, que luego es verdad que hay muchas variables que ejercen influencia y que pasen a violencia de género. Pero en el momento que tú ya empiezas a percibir que se pasa la línea, que ya hay una discusión normal, yo puedo decir algo que me arrepienta, o puedo incluso alzar la voz, o bueno, pues somos humanos y somos, bueno, y tenemos nuestras variables de personalidad, pero cuando la cosa ya con sentido común es desproporcionada, empieza a crecer en criterios, lo digo siempre, los criterios los mismos, frecuencia, duración e intensidad, es decir, aquí hay que poner, lo que pasa es que hay dependencias más que económicas, que vamos a decir, dependencias económicas, también las hay, pero yo sobre todo lo que veo son dependencias afectivas súper tóxicas, de estás con personas que sabes que no funciona, pero no puedes, tienes como como un vicio, no sé cómo definirlo, sí. Pero me he encontrado con muchas víctimas, y víctimas resistentes, víctimas que incluso víctimas de violencia física, violencia de palizas, de peleas, de arañazos, y que son ellas las que dicen no me ha hecho nada, que yo también le hice a él, y encima resistentes. Entonces, mi consejo ya, más como psicóloga, es decir, en el momento que ya empiezan esas relaciones tan, tan toxiquillas, es ponerte también en manos, porque dicen, vale, contacto cero, vale, vale, sí, de teoría, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra. Y luego también lo que nos rodea, o sea, no es lo mismo que tú tengas luego un entorno funcional o que estés acompañada, no es lo mismo que tengas 5 hijos, un hijo, no hijos, que hables español, que no hables, no sé, hay muchas variables que ejercen influencia, que al final muchas veces te vas a, perdonarme la expresión, pero más vale conocido que bueno por conocer.
Lo que ha comentado Sergio es muy interesante, y es un poco lo que estás diciendo ahora, ese síndrome de Estocolmo, de que es que te enamoras de esa persona que te hace daño. ¿Has analizado por qué es? ¿Por qué una persona se puede le puede enamorar a alguien que le está haciendo daño, que le está pegando, que le está maltratando todas las mañanas?
Sí, bueno, y de hecho hay muchas personas, bueno, muchas no, pero conozco varios casos en centros penitenciarios de funcionarias o funcionarios que se enamoran de internas e internos.
¿Qué me dices?
Sí. Y tienen relaciones, o sea, tienen relaciones largas, no un rollo de un día. Sí, se genera el síndrome de Estocolmo. Para aquellos que no lo sepan, no sé si fue en un centro, en un banco en Suecia, en Noruega, creo que fue en Suecia, sí, bueno, sí, en Estocolmo, y que una banquera se enamoró de uno de los malos, ¿no? Los que estaban atracando el banco. Porque si habéis visto La Casa de Papel,
sí.
También, o sea, cuando, al fin y al cabo, hay que analizar a los victimarios. Los victimarios también tienen, son productos biopsicosociales. Pero sí, me acuerdo perfectamente que, no me acuerdo qué personaje era de La Casa de Papel, pero que empezaba a tener cierta relación con uno de los malos. ¿Por qué? Porque ese malo, a pesar de que era un malo muy malo, se preocupaba por ella. Toma, un poquito de agua.
Sí, era el tío este que hablaba, el Denver.
Denver.
Con la chica esta de pelo rizado.
Y te traigo
con María.
Con la secretaria, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, como que estaba antes con el banquero, con el director,
sí,
pero que luego está con Denver.
Y claro, entonces dices, ostras, que estás mal, muy mal.
Sí, le trae agua.
A mí, ¿quieres saber? Sí, verdad. Un poquito te he traído esto, te voy a desabrochar un poquito los grilletes porque te está haciendo esto daño. Y al final te agarras. Y luego es que también depende las diferencias individuales. Hay personas que necesitan, que son más vulnerables. ¿Por qué? Porque necesitan mucho cariño. Hay en países que existen los ministerios de la... ¿Cómo se llaman? Ay... No me sale el nombre ahora, de la tristeza, no, de la soledad. Porque hay muchas personas que están solas. Porque también existen ahora tantos fraudes de ciberamor, de personas que dan, que saben perfectamente, que casi que saben a la perfección que es una estafa, que en la mayoría hombres que envían fotos falsas, pero se preocupan, oye, ¿qué tal te han salido las lentejas? ¿Te han salido ricas? ¿Qué? Es que te estás preguntando tú por mis lentejas. Que nadie se preocupa por mí. Generas una adherencia. ¿Y qué tal mañana? ¿Vas a ir a ver a tus nietos? ¿Vas a ver muchas mujeres mayores que son víctimas de fraudes, del fraude del amor? ¿Por qué? Porque tienen alguien que se preocupa por ellas. Entonces, todo este tipo de variables, es que el cuerpo humano es el cerebro, es todo muy complejo. Pero yo me inclino a pensar, sobre todo, que a todo el mundo nos gusta. Yo me acuerdo que tenía un caso también que me llamó mucho la atención. Era una niña de 12 años. Nos llamaron porque la niña presentaba mutismo selectivo. Mutismo selectivo es decir, que no quería hablar, seleccionaba con qué quería hablar. Entonces, y era fundamental su testimonio para intentar esclarecer el caso, ¿no? Y esta mujer, niña de 12 años, enamorada de su profesor de 69.
¿Qué me estás contando?
Sí. Y me acuerdo que, claro, examinando confianza, ganamos la confianza.
Una pregunta, se enamoró de su profesor, pero le había hecho algo malo el profesor a ella.
Bueno, tenían una relación y tenían relaciones sexuales, gracias a la entrevista que nos contó de unas presuntas sospechas que encontró la madre, gracias a nuestra entrevista, pues no sé si fueron hasta 7 u 8 ilícitos. Entonces, claro, yo cuando estaba entrevistando con la niña, era una niña de 12 años, pero es verdad que estaba más desarrollada física y psicológicamente que las niñas de su edad. Y estaba un poco aislada de las niñas de su edad, que todavía jugaban con muñecas, pues ella ya pues, tenía otras necesidades. Y esta niña, me acuerdo que, claro, decía que se preocupa por mí. Se preocupa por mí. Y claro, yo leía todas las conversaciones que tenían. Decían, oye, ¿qué tal el examen de matemáticas? Venga, te voy a ayudar yo un poquito en matemáticas. Porque además, yo que analicé también el entorno familiar, la madre estaba siempre fuera vendiendo lo que fuera, el padre estaba siempre viajando, la niña vivía sola. Bueno, vivía sola, dormía con los padres, pero vivía casi prácticamente todo el día sola. Yeah. Y este hombre se preocupaba por ella. O sea, es que fijaros que, o sea, porque no había una relación sentimental de atracción, no, pero la niña estaba absolutamente enamorada de ella porque había generado una dependencia en él. De hecho, cuando se celebró el juicio, que fue a los 2 años o 3 años, me acuerdo que nos encontramos y aún así me dio una carta de amor para ver si se la podía dar al profesor.
Madre mía.
O sea, que no fue una cosa de no. Y me imagino que durante esos 3 años la niña habría recibido ayuda profesional y aún así en el juicio me dio una carta para el profesor. Entonces, y yo creo que tiene que ver mucho vulnerabilidades y formas de ser. Pero sobre todo cuando hay gente que se crean muchas relaciones cibernéticas de gente que se preocupa por ti. Oye, ¿qué tal? Ya te echaba de menos, ya es hora que te conectes. Y a lo mejor no has visto ninguna foto, pero hay una persona que se está preocupando por ti, que generas una relación virtual totalmente, ¿cómo se dice? Adictiva con esa persona que ni a lo mejor no le has visto la cara, ni él te la ha visto a ti, pero no sé. Se ha creado una dinámica relacional que ya no puedes vivir sin ella.
Es que esto es un tema de conversación, ¿no? El tema de la soledad. Hablaba antes con un amigo que le gusta mucho el tema de la geopolítica y tal, y me contaba acerca de que en el norte de Europa, precisamente en países como Suecia y demás, hay tan estado de bienestar en el cual una persona es capaz de autosostenerse toda su vida. Sí. Entonces, no necesita para nada a la familia, como tradicionalmente se ha visto. O sea, si tú vas a la antigüedad absoluta, tú necesitabas a una tribu, a un clan, o a un grupo de personas para que uno se encargara de la comida, otro se encargara de la caza, otro se encargara de la protección. Y entonces ahí había ese conjunto de equipo, ¿no? Ahora, como tú te puedes automantener, no le ves ese motivo tan claro para qué yo voy a necesitar a gente. De hecho, incluso hay ciertas redes sociales y corrientes que se idolatra esa capacidad de estar solo, esa capacidad de yo no necesito a nadie para poder ser feliz. Y claro, se están rompiendo lo que es el vínculo familiar, se está rompiendo el vínculo de grupo de que está muy bien que vivas solo, pero necesitas amigos de calidad, necesitas una persona a la que puedas preguntarle o contarle tus cosas, ¿no? Incluso poder mantener a tu familia, que sí, que tendrás tus diferencias o cosas que no te llaman tanto la atención, pero en cierta manera está bien tener gente en la que puedas llamar familia, si es que puedes tener esa suerte, ¿no?, de tenerla.
Pues bueno, es fundamental. De todas formas, en los países escandinavos existe la paradoja escandinava.
¿Esto qué es?
La paradoja escandinava corresponde a países muy punteros en temas de igualdad, en el estado de bienestar, muy desarrollados, y sin embargo tienen unas cifras muy significativamente superiores al resto de Europa en temas de homicidio, en temas de violencia de género, temas de suicidio. Entonces, también hay muchas variables que ejercen influencia. Yo absolutamente estoy de acuerdo contigo en que es fundamental la red social. O sea, si os acordáis de la pirámide del Maslow, hay una necesidad. Ya no es un deseo, ya no es el que quiero, es una necesidad que es la necesidad social de pertenecer a un grupo de filiación. Entonces, eso te da seguridad. Pero es verdad, luego las diferencias individuales, hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos. Y luego también las diferencias con respecto a los países. Es verdad que en determinados países, también en Estados Unidos, como que se prioriza más, se independizan también muy jóvenes, etcétera. Yo totalmente de acuerdo contigo, creo que es una necesidad, la necesidad de tener una red social real, unos amigos de calidad, me parece fundamental. El otro día también en un episodio vuestro, me gustó mucho, como lo comentaba una invitada, que hablaba de los diferentes círculos que tienen que tener las personas. Por supuesto, con tu pareja te puedes llevar muy bien y con tu amiga muy bien, pero tienes que tener diferentes círculos que para un poco para el balance global. Entonces, o sea, por muy autosuficiente. Yo creo que, mira, la pregunta es de ¿tú crees que eres tan independiente que puedes afirmar tu propia autosuficiencia? Pues yo creo que hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que, o sea, yo creo que el núcleo integrado es de, con personas, como tú has dicho, de calidad.
Siempre se habla de agresores como refiriéndose a hombres. No quiero entrar en ninguna polémica, nada por el estilo, sí, pero quiero también que des tu opinión, tú que has estado delante de tantos casos.
Sí.
Si es que realmente hay más agresores que agresoras, ¿cómo se reparte esto? ¿Se también tiene algún tema psicológico en el que los hombres igual desarrollen más estas psicopatías?
Vale.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues mira, antes hablaba de Eysen, que es un psicólogo de los años 50 que habló mucho de las diferencias individuales, de los rasgos de personalidad, invirtió mucho tiempo de su carrera y tiene libros súper, súper interesantes. Y entonces él hablaba de diferencias de los rasgos de personalidad en función de la edad, en diferentes países, etcétera, y en función de si perteneces al colectivo masculino o femenino.
Vale.
Y no me recuerdo muy bien de memoria. Creo que la extroversión puntuaba más los chicos, los hombres, y luego ya en la última etapa ya un poquito las mujeres. Pero las líneas no estaban muy dispares en la extroversión, en el neuroticismo, es decir, el neuroticismo, que es lo contrario a la estabilidad emocional, puntuábamos las mujeres más. Además, la diferencia era un poquito más significativa. Pero en el psicoticismo, los hombres puntuabais mucho más que las mujeres y nunca se juntaban los dos vectores, nunca se juntaban las dos líneas. Entonces, ya tenemos una razón que los hombres tienen, el colectivo masculino tienden más al psicoticismo, que el psicoticismo es lo que he comentado antes, la frialdad o la dificultad para vincularte afectivamente con otras personas. De hecho, los centros penitenciarios, el 90% de la población es colectivo masculino frente a un 10% que es colectivo femenino. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, creo que los hombres solamente por este factor tienen más facilidades a la hora de pasar a esa otra línea. Con esto que estoy diciendo, no quiere decir que no haya mujeres delincuentes, agresoras, delictivas. Yo recuerdo también un caso que está en el libro contado, porque es de los casos que más me han rozado, que era una mujer, era una madre biológica que comercializaba con los vídeos de las niñas, las hacía disfrazarse para vender los niños, y las niñas la verdad que lo vivían como un juego, porque al fin y al cabo es tu madre. No había daño, no había amenazas, era todo un juego. Venga, cariño, ya te voy a pintar, tú te pones el top, yo te pongo, te lo subes un poquito y te bajas esto un poquito y eres, vas a ser la Barbie de no sé qué. Y era el juego de las modelos para las niñas. Y la madre se lucraba porque vendía estos vídeos y ganaba pues mucho dinero.
Cuando hablasteis con ella, ¿la justificación era que necesitaba dinero o era algo más allá?
No, era todo ganancias secundarias. O sea, las mujeres siempre suelen ser pues ganancias secundarias. No hay mucho rollo sexual. O sea, habrá mujeres que tengan, yeah, que cometan delitos contra la libertad sexual cuyo ganancia sea la respuesta sexual. Esta mujer eran ganancias secundarias y ganancias económicas. Yo la mayoría de los casos he trabajado con mujeres, incluso cuando me he entrevistado con mujeres internas en centros penitenciarios, siempre han sido actrices, secundarias, y siempre ha sido mediatizado por tema de siempre ganancias secundarias desde el punto de vista de la economía o económicas o del dinero. Muy pocas veces la mujer necesita agredir sexualmente en algún caso hay, pero muy, muy, muy poquito basando en mi experiencia.
Viendo todos estos casos de violencia sexual o agresión sexual, ¿por qué el cerebro humano tiende a tanta perversión? Es decir, ¿Tú que has visto tantos casos? ¿Al final detectas algún tipo de problema o culpable? ¿Es el culpable la pornografía? ¿Es el culpable, no sé, dónde nace el que un hombre de 69 años siente atracción por su estudiante de 12? ¿Es por lo que ha visto en películas? No sé, o sea, pues ¿dónde nace?
Pero no nos vayamos, mira, el otro día hablaba también con, porque hemos estado también trabajando con agresores sexuales y, bueno, vosotros porque sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña que existía la expresión el viejo verde. Es un viejo verde,
sí, sí.
Es un viejo verde. Y te imaginabas al viejo, con todo el respeto del mundo, insisto, a lo mejor al viejo de, no me gusta utilizar estas expresiones, pero te imaginabas a lo mejor el viejo de 70, de 80, de 90 años. No. O sea, chavales de 25, de 30, de 35 años, gente joven, por lo menos en una investigación que hemos estado haciendo, son los principales responsables de este tipo de delitos contra la libertad sexual. Y luego las variables, o sea, las razones o las justificaciones pues son muy variadas. Muchos son un porcentaje significativo que yo he visto regularidades, la sensación de poder, la sensación de control. He visto también hombres de mediana edad, hombres jóvenes que a lo mejor no han tenido la fuerza viril para tener relaciones sexuales homosexuales con otra persona, con otro hombre, y han necesitado hacerlo con niños, con niños. O sea, además, exclusivamente con niños, más que con niñas. He visto también, bueno, es que el perfil también es bastante heterogéneo, pero sobre todo he visto mucha sensación de poder y de control.
Hay un tema que a mí me sorprende mucho, que es miembros de la misma familia que sean capaces de matarse entre ellos, ya sean padres a hijos, que es lo que más me sorprende, es decir, en teoría lo más bonito que has tenido en la vida lo matas, o hijos a padres, por ejemplo el famoso crimen de la katana, que un niño con una katana mató a sus padres. ¿Cómo analizas eso? ¿Qué tipo de perfil es? Porque en teoría es, no sé, es, tus padres te han dado amor, o al revés, o el niño ha nacido y no te ha hecho nada y
claro,
lo matas.
Claro, lo que pasa aquí es que ahí falta, o sea, yo siempre digo también cuando me entrevistan públicamente, a mí no me gusta hablar de casos en los que no he tenido toda la información. Puedo hablar, tengo una opinión como una ciudadana más, pero es verdad que, por ejemplo, el niño de la katana, no sé exactamente el caso, pero muchos niños que llegan a matar a sus padres y a sus madres. Habrá de todo, pero yo sí que me he encontrado con niños, por ejemplo, es que además yo creo que el caso de la serie esta que hemos hablado de You, creo que está muy bien asesorada, porque me he encontrado con niños que han llegado a matar a su padre. ¿Por qué? Porque maltrataba a su madre, ¿vale?
Hostia, vale.
Porque maltrataba a su madre, o sea, como mecanismo de defensa familiar, que han llegado a matar. Luego, niños o niñas que han presentado apego no seguro, apego disfuncional, tienen más, es un factor de riesgo a la hora de, no quiero decir que te hayas creado sin tu padre, sin tu madre, o que vayas a matar. Pues por supuesto que siempre estamos hablando en términos de probabilidades y nunca en términos de causa-efecto. Pero sí que hay factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de. Entonces, bueno, yo creo que ambientes disfuncionales, muy importante el amor de tus padres. Pero habría que analizar exactamente bien los casos. Veo más, o sea, lo que más vemos, lamentablemente, aunque tampoco más, pero bueno, un número reducido, pero con que haya uno ya se puede hablar del tema, es cuando los padres matan a los niños o a las niñas para la violencia vicaria, para hacer daño a la pareja o la expareja, ¿no? Entonces eso sí que... Y muchas veces dicen, psicópatas, no, o sea, sí que tienes que decir, puede ser, yo no te lo puedo decir porque me tengo que entrevistar con él, no le puedo hacer un test de personalidad, no le puedo pasar un inventario, pero sí puedo utilizar el perfil en directo para saber cómo me mira y para saber cómo responde ante escenarios similares, pero escenarios, perdón, neutros. Entonces yo puedo decir, ostras, tiende a la psicopatía, al psicoticismo, o no, sí que he visto decir, ostras, animales pequeñitos, o sea, y esto se ve con más frecuencia, es decir, como no te puedo hacer daño a ti, porque es que realmente muchas veces no haces daño a ella, te voy a hacer daño a lo que más quieres, que son tus niños o tus niñas o tus animales de compañía. Y eso también el perfil es diferente. Habrá gente con que tienda a la psicopatía, al psicoticismo, pero hay gente que lo hará muy emocionalmente. Y no tiene que haber, como muchas veces, esa etiqueta diagnóstica de la que hablábamos antes. No, que está loco, pero ¿qué es estar loco? No, el loco para mí es cuando hay una desconexión con el mundo real por las alucinaciones, por lo que hemos hablado antes.
Justo yo quería preguntar eso. ¿Cómo un padre o una madre puede ser capaz de matar a su hijo? O sea, con todos los casos que has visto, ¿qué motivos puede haber? Un motivo lo que acabas de comentar, ¿no? Como venganza o como para reprocharle a la expareja o para fastidiarlo. Pero
acabo justamente de decir que no necesariamente con trastorno mental, que muchas veces tendemos a estigmatizar a los enfermos mentales y dicen, no, es que está loco, está desprovisto de sus facultades mentales. Pero también hemos visto casos de que sí que presentan cierta sintomatología o ciertos trastornos de delirantes. Lo que pasa es que digo que esos casos yo normalmente no los he ido no me he entrevistado. ¿Qué puedo contaros con respecto a mi experiencia? La mayoría de las veces que yo he visto que un padre o una madre mataba a sus niños o a sus niñas ha sido por temas de hacer daño a la otra persona. Y también en otros casos, con todo el respeto del mundo, caso doctor Amigo. O sea, creo que me va a matar porque estoy viendo a mi niño que es el demonio, porque tengo un trastorno de corte esquizofrénico o delirante, etcétera. Y esos son los casos en los que yo más he visto basándome.
Ah, claro, es que la esquizofrenia también es un tema muy importante con el tema este de los asesinatos, ¿no? El sentirte que estás actuando, pero fuera de la realidad. Es como que no estás teniendo control de lo que está sucediendo.
Claro, la esquizofrenia delirante realmente, tras la palabra esquizofrenia, hay unos comportamientos que están basados en alucinaciones o delirios. O sea, yo veo veo lo que no existe o escucho voces que me dicen lo que tengo que hacer.
Claro.
Entonces eso es lo que alimenta la esquizofrenia, que hay muchos tipos de esquizofrenia, pero está la catatónica, la befrénica, pero sobre todo la esquizofrenia paranoide es la que puede correlacionar más con llegar a actuar con esa desconexión de la realidad. Entonces, pero que puede ser, o sea, que no necesariamente tiene que haber un problema antes con la familia. No necesariamente tiene que haber un problema antes con la familia, sino que yo creo que me están diciendo, tengo voces en mi cabeza, que eso es que trastornos delirantes, que me dicen lo que tengo que hacer, me están diciendo que como no te mate, tú me vas a matar a mí, entonces me defiendo. Pero bueno, eso es un cuadro más complejo.
¿Un perfil de ese estilo o un psicópata del que nombrabas antes, de esos que te miran a los ojos, que están orgullosos de lo que han hecho, que se relamen, crees que la cárcel es útil para ellos?
Pues realmente para este tipo de psicópatas, es que mira, me estaba acordando perfectamente de uno que entrevisté que me dijo al final de la entrevista, pues claro, me pregunté, digo, ¿y tú crees que después de todo el tema de toda la reeducación que hacéis, y además el trabajo brillante que hacen los psicólogos penitenciarios y los equipos psicosociales penitenciarios? Pero muchas veces no puedes hacer nada con este tipo. Y me dijo, yo puedo controlarme y no comer. Pero muy mucho más difícil controlarme a no tener hambre. O sea, el hambre lo voy a seguir teniendo. O sea, que ¿cómo quitas tú el apetito? Y hablo de delitos contra libertad sexual o psicópatas criminales, que aquí en España afortunadamente tenemos pocos, de sed de sangre, como el que el psicópata que os acabo de comentar. Entonces, para ellos, bueno, pues están ahí un tiempo de, pero no, realmente pienso, con todo el trabajo sobresaliente, e insisto, que hacen los equipos psicosociales en los centros penitenciarios, con muchísimos perfiles de agresores o de delincuentes, por supuesto, que
claro, claro.
La prevención es fundamental, pero la represión también. De hecho, yo me he entrevistado con muchos en una pregunta de nuestra entrevista que les hacía. Era lo de, bueno, ¿y qué tal tú crees que el tiempo, crees que cuál es el mejor castigo? Eran agresores sexuales. ¿Cuál es el mejor castigo o el castigo más eficaz que consideras tú para lo que has hecho?
Qué buena pregunta.
Y ellos decían que necesitaban todos, o sea, bueno, todos, o sea, no sé, no te puedo decir a lo mejor dos, pero el 98% de las personas con las que me entrevisté me decían, lo traduzco como reestructuración psicológica. Siempre va alguien psicólogo, muchos se veían antes de ser detenidos, antes de estar en los centros penitenciarios, antes de que les pillaran, decían, yo no sabía dónde acudir. Yo empecé a obsesionarme con los niños, y no sabía dónde acudir. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a un centro? ¿Y qué le cuento? Si no, no puedo contarlo porque es un delito. Y bueno, yo he tenido varios que me han comentado, estaba deseando que me pillaran. Estaba deseando para descansar, porque yo no podía. Y aquí, vale, sí, estoy más tranquilo, no hago nada, aquí no hago nada, pero yo lo que necesito es que me hagan una reestructuración cognitiva. Claro, lo que pasa es que antes de, ¿dónde vas a que te hagan una reestructuración cognitiva y le dices que estás teniendo relaciones sexuales con niños o niñas de 12 y 13 años? Entonces. Yes.
Algo que sea útil para la gente en cuanto a, por ejemplo, encontrar el amor o asociarte con una persona para montar un proyecto empresarial. ¿Qué consejos podríamos dar, por ejemplo, de cómo conocer mejor a esa persona? Es decir, antes de pedirle salir oficialmente, ¿qué tipo de encuentros deberíamos tener? ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacer? ¿Qué tipo de contextos podríamos crear para poder ver cómo se comporta ante diferentes contextos? ¿Qué consejos podemos dar a esa persona para conocer bien de verdad a la persona con la que o bien vamos a montar un proyecto empresarial o bien vamos a crear una relación porque me está gustando? ¿Y qué debería tener en cuenta esa persona para no caer engañado, entre comillas, ¿no? Si es un perfil, pero no solo un psicópata, sino un infiel, o una persona egoísta, narcisista, o una persona, sí, una mala persona, realmente. No queremos nadie que asociarnos con una mala persona, pues luego claro, prevenir
que,
esto.
Que muchas veces, ¿cómo detectas a la mala persona? ¿Cómo detectas a la mala persona? Bueno, comportamientos como he comentado antes, o sea, por ejemplo, la red flag, el ejemplo que os he comentado, si me he caído de la bici, ostras, más fastidiado la media. Entonces, bueno, eso te da información, pero quizá yo no sea la más experta en hablar en este punto, pero yo creo que fundamental es que tanto para una relación personal como para una relación empresarial, que haya un engranaje de formas de ser. Pues, por supuesto que la confianza es el ingrediente fundamental. Si no hay confianza, no hay nada. Pero luego, que haya un engranaje de formas de ser. Yo muchas veces, y además lo he contrastado con amigas, amigos que trabajan de terapias de en pareja, decir, ostras, que le quiero mucho, la quiero mucho, pero no funciona, ¿no? Porque claro, si a mí me gusta ir a comprar el pan en coche y a ti te gustaría comprar el pan andando, venga, yo voy por ti en coche a comprar el pan. Y tú vienes al día siguiente andando y quejándote a comprar el pan. Pero el tercer día, ¿qué pasa? Que tenemos un problema, porque es que yo aquí me nace. O sea, yo creo que tiene que haber como un engranaje que, y eso muchas veces se nota. A mí me encanta la palabra de la película del Avatar, de cómo sabré cuál es mi dragón. Simplemente lo sabrás. Sabes que hay indicadores que te dicen, con esta persona funciona, con esta persona no funciona.
Pero claro, pero es que hemos visto antes que son muy capaces de seducir estas personas, sí, también, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo está la diferencia entre una buena persona que realmente te está enamorando con un psicópata que te está utilizando?
Es que muchas veces no puedes, porque ya dependiendo de la inteligencia, si el psicópata es muy inteligente, te va a manejar.
O sea, no hay forma, ¿no?, de prevenirlo.
Se va a comportar como tú quieras que se comporte.
Vale.
Y luego, entonces, es muy difícil, pero en relaciones personales, yo he visto muchas víctimas de violencia de género que son dos. Es que ha pasado de ser una persona a otra persona, y luego con una vida oculta, que es que ni me lo esperaba, ni lo pensaba, etcétera. Entonces es muy difícil, y sobre todo la inteligencia, a más inteligencia, más difícil.
Ya.
Tanto para la vida personal como para la vida profesional.
Es muy difícil, sí, total. Hay un tema que has comentado antes, que ha sido muy llamativo. Decías que a nivel emocional los hombres veías que no sabían gestionar esas emociones.
Bueno, los hombres, algunos hombres.
Bueno, algunos hombres, sí, pero yo me siento incluido. Sí. Y miro a mis amigos y miro a mi entorno y no es lo mismo que cuando están con un grupo de amigas. Las amigas lloran entre ellas, se hablan de sus problemas. ¿Qué preguntas o qué cosas has visto que son efectivas para que nos podamos abrir emocionalmente? ¿O qué preguntas has hecho tú que digas, joder, cuando siempre suelto esa pregunta, a nivel emocional se abren o se derrumban?
A mí me pasa sobre todo con amigos y compañeros del sexo, del género masculino. Me pasa que yo les veo cómo se comportan entre ellos y es diferente. Entonces, lo que pasa es que es verdad que cuando hablamos de determinadas cosas, que todo el mundo necesita hablar, la ventilación emocional, te tienes que ir a un sitio aislado, y todavía existe un poco el mito, al menos en mi impresión, de que el hombre que llora es el frágil, es el débil y es el débil emocionalmente. Pues no, es fundamental. Es verdad que hay diferencias. O sea, no somos iguales, hombres y mujeres, ni mejor ni peor, pero somos diferentes. Pero vamos a aprender lo que nos sirve a nosotras para ayudarnos, para compartirlo. Comentabas de.
¿Alguna pregunta que hayas hecho que sea efectiva a nivel de abrirse emocionalmente a una persona? ¿O alguna cosa que provoque que sea una persona se abra emocionalmente?
Pero es que, vamos, yo lo veo con los hombres que me rodean. O sea, es que jamás se pregunta, puede decir, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Pero no, oye, a ver si hablamos. Es que jamás he escuchado yo a ningún hombre de los que me rodean que le diga a otro hombre, oye, pues a ver si hablamos bien. A ver si tenemos para tomar las cervezas. Pero realmente tampoco, por lo menos, habrá de todo, por supuesto. Pero no sé, a mí me cuesta mucho más. O sea, tú con ese perfilado ves de hombres que lo están pasando mal, que tienen esto y que les cuesta mucho, mucho, mucho abrirse.
¿Y cómo lo haces tú para que se abran? ¿Alguna técnica o algo?
Bueno, pues yo siempre utilizo también los primeros auxilios psicológicos. La confianza, la empatía y siempre, por supuesto, respetando las distancias, la ventilación emocional. Oye, a mí me puedes contar, muchas veces la gente se acerca a mí como por lo que soy, otras veces por psicóloga, otras veces por no sé qué. Pero bueno, siempre tienen un poco la excusa y te llegan a contar cosas. Y yo muchas veces digo, aquí, hasta aquí, yo te puedo ayudar hasta aquí. Pero estas cosas necesitas ayuda externa profesional, porque yo soy tu amiga, o soy tu compañera y soy tu colega. Y yo, como psicóloga, tendría que preguntarte cosas que no quiero saber, porque a lo mejor pueden ejercer influencia en nuestra relación de amistad.
Claro,
porque muchas veces el mejor lugar donde poder hacer estas conversaciones no es en una oficina, ¿no? O en una sala. A lo mejor es darte un paseo con esa persona, sacarla de su contexto y de su escena habitual en la que os encontráis, puede ser.
¿No? Bueno, da igual. O sea, si mientras tú respetes la intimidad, si es una cosa que lo lleva un poco interiorizado y que no quiere, contarlo. Da igual que sea, y ahí también, a lo mejor el extrovertido se quiere ir fuera y quiere pasear, el introvertido quiere estar en un sitio y todo. Mientras tú reserves el terreno físico, la intimidad de esa persona, que se sienta libre al hablar sin que le vayan a escuchar, yo creo que es un poco da igual.
Vale.
Pero y sobre todo, yo, y volviendo otra vez antes a lo de la soledad, lo que creo que hay un déficit es esto de gente que se preocupe por uno. O sea, todo el mundo llevamos nuestra vida, nuestros horarios, nuestro gimnasio, nuestro esto, nuestro lo otro, y realmente decir, pero ¿qué te pasa? Que te veo un poco así estos días, ¿te ha pasado algo?
No.
Todo el mundo piensa en sí mismo, menos yo, que me preocupo a mí mismo. Y hay un caso muy, bueno, un caso no, un tipo de perfil que siempre genera mucha atención por obviamente lo magnífico de su caso, que son los asesinos en serie. ¿Esos asesinos en serie, los has podido trabajar en alguna situación o simplemente los has visto desde lejos? ¿Y qué cosas tienen en común estos perfiles?
Pues los he visto desde lejos. Yo afortunadamente, los casos que he tenido, así como he comentado antes, quizás no es la mejor expresión, pero como muy, muy, muy domésticos y de intervención muy puntual, y otras unidades se han encargado de... Y a lo mejor nosotros hemos sido una intervención puntual porque hay que entrevistar a este, pero yo, mi experiencia... El psicópata este que he inventado, pero que se intentaban vincular otros dos casos similares, pero no tanto como lo famoso o lo que vemos en las series o en las películas de asesino en serie o de la baraja. O yo no, por suerte o por desgracia, no sé, a lo mejor tendría más sapiencia.
Y aunque no hayas trabajado en eso, seguro que nos puedes contar, al menos para esa persona no tiene ni idea, de qué definición tienen, qué suelen hacer en común, qué podríamos contarles, o qué has visto tú que tendrás una imagen más fiel que la que tenemos nosotros, que es de una película.
Pues es que tendría que saber exactamente si es que matan, qué ganancias persiguen matando o agrediendo, si son ganancias sexuales, si son ganancias de poder, si son ganancias de pues sí, sobre todo de poder. Muchas veces más que relación sexual o una violación, muchas veces es el tema del poder, o el tema muchas veces tan...
¿Del poder? ¿Pero en qué sentido?
Yo tengo poder sobre ti, o sea, tú vas a hacer lo que yo quiera. Vale. O sea, el poder, por eso también hablan de los agresores con los niños, porque tienen el poder que con un igual no lo tienes. Vale. Esa sensación de poder alimenta mucho el ego.
Vale.
¿Y qué iba a decir también? Y luego también ahí muchos fetiches. Hay gente que también que, vamos, yo no lo he trabajado nunca, pero que colecciona pues partes del cuerpo, o lo de el asesino de la baraja, que tampoco he trabajado yo ese caso, y bueno, y luego también están muy mediatizados, pero luego hay mucha gente que tiene fetiches.
¿Qué es esto de la baraja?
Bueno, pues fue un asesino famoso de la baraja, ¿no? Y entonces en cada crimen iba poniendo una carta de la baraja, pero que luego también fue muy mediatizado y también no...
Ya, como que luego la realidad no es tanto como parece que es en el...
Sí, a mí me pasó también muchas veces que llamaban a uno en un caso que estuve trabajando de la numerología, porque asesino del amor, no sé qué, porque fue el 14 de febrero, y luego el asesino no era español ni conocía lo que significaba o la connotación que tenía el día de los enamorados, que era el 14 de febrero. Entonces, que muchas veces lo que pasa que luego también está el eslabón de la publicidad, que también vende mucho, da mucho morbo. Entonces, yo muchas veces he visto que, incluso os lo comentaba antes, Noticias Neutras, a mí me entrevistaron una vez porque me dieron un premio y se pusieron en contacto conmigo, pues un diario de Zamora. Y me dijeron, ah, como zamorana, te queremos entrevistar, no sé qué. Dije, yo no soy zamorana, es mi madre la que es de Zamora. Me encantaría ser zamorana, pero no soy zamorana, soy de Madrid. Y al día siguiente, pues la portada era una capitán de Zamora, gana el premio, no sé qué. Y entonces, claro, dije, ostras, y esto no tiene morbo ni tiene nada. Pero cuando hay morbo, que eso se monetiza, que nunca me sale esta palabra, se monetiza,
sí.
Pues entonces, al final, todos son estómagos agradecidos.
¿En la cárcel después separan a este tipo de asesinos o de agresores en sitios separados? Porque me imagino que, claro,
sí.
Luego he escuchado cosas como que hacen su propia justicia dentro de la cárcel, porque saben que ha tratado con niños o con niñas. Claro,
exactamente, hay módulos especializados, igual que a las fuerzas y cuerpos de seguridad, hacia los militares tienen módulos especializados, los agresores sexuales de niños están también en módulos, porque al fin y al cabo hacer daño a... O sea, los criminales son criminales, pero también tienen niños y niñas, y sobre todo de los otros delitos, que yo siempre digo los emocionales, y los otros, pues lo que comentas tú, pueden tener muchos...
Violencia dentro de la cárcel.
Mucha
violencia
dentro de la cárcel, porque al fin y al cabo, un agresor de, o de robo, de hurto, de otro tipo de ilícitos, tiene hijos y tiene hijas, entonces se puede... Sí, están en módulos apartes.
Entonces, en esos módulos apartes, ¿hay un plan de reinserción? ¿Crees en la reinserción, en que es útil o que se puede conseguir?
Quiero creer en la reinserción y quiero creer en el trabajo que hacen también todos los compañeros y compañeras de centros penitenciarios. Sí, sí.
Claro,
sí,
pero es que esta gente que hablábamos, que son psicópatas...
Bueno, que es complicado, pero ahí yo, o sea, yo prefiero creer. No. Yo prefiero creer, y sí, sobre todo me gusta aplaudir el trabajo que hacen. Es verdad que hay perfiles mucho más complicados y más peligrosos, pero hay otros que, bueno, y también es que las diferencias individuales que antes se decía para el ciudadano o ciudadana de pie, para los agresores o agresoras también, o sea que hay personas que sí y hay otras personas que reinciden.
Tú, por ejemplo, cuando ves la típica foto de Ted Bundy o las series que se han hecho sobre perfiles así, ¿qué es lo que ves en la cara de esta gente?
Están Paco.
¿Sí? ¿Pero de verdad lo ves tan exagerado?
Sí, que me fijo para ver si están bien asesoradas o no, y la mayoría de los malos tienen el San Paco.
Madre mía.
De hecho, el otro día en la serie yo me acuerdo que dije, hasta mira. Sí,
y a nivel psicológico, ¿cómo los analizas? ¿Qué, bueno, narcisismo?
Pues esa narcisismo, esa frialdad, siempre las características que hemos comentado, sí.
Ya. Yeah. Vale.
La separación, el distanciamiento.
¿Cuál dirías que ha sido el caso más perturbador que has vivido en tu carrera?
¿Más perturbador hacia mí?
Sí, que tú dijeras que como si fuera algo que te haya marcado a nivel de miedo, de susto, o porque a lo mejor tienes poca experiencia o no.
Con el psicópata este sí que pensé. Que porque yo era jovencita y pensé, ostras, porque el hombre tenía rasgos bereber, era un hombre que estaba muy bien físicamente, ¿no? Y era seductor y dices, ostras, yo me acuerdo que pensé, ostras, qué peligro, ¿no? Porque cuando eres joven, ¿no? Que sales, conoces gente y te vas con gente, ¿no? Y muchas veces lo primero que es la atracción. Y yo dije, qué peligro ha tenido que tener este hombre para la hora de, porque era, pues la verdad que era muy guapo. Era un Adonis, era muy guapo y era muy seductor. Y entonces yo creo que podría, o sea, y pensé en eso. Dije, ostras, qué peligro. Yo me acuerdo en, cuando yo salía cuando era jovencita en las discotecas estas de Zamora, que bueno, pues que conocía a esa gente y a lo mejor te ibas a tomar algo en otro bar. Y entonces pensé en eso. Me acuerdo que he pensado en eso varias veces. O sea,
no es
perturbador, pero sí que es verdad que lo he pensado varias veces. ¿Qué peligros este tienen este tipo de personas? Porque si tenía sed de sangre, era de este 1% del 1%, y lo tienen muy accesible para seducir a cualquier persona.
Joder, qué miedo da, ¿eh? Me refiero, da miedo la gente que tienen hijos, hijas.
Claro, porque es que tú te fijas y dices, ah, pues este chico, mira, me gusta, me atrae. Y además es que me cae bien, me hace reír, me esto. Y dices, hostia, pues hay una segunda cita. Yeah. Entonces, eso es el peligro.
No dije.
Iba a decir que después de investigar 400 criminales, o por ahí que habrás investigado a lo largo de tu carrera, ¿qué sacas en común de aprendizajes que podamos quedarnos?
La importancia de la psicología en la investigación criminal. Sí, porque es verdad que... las fuerzas policiales, las tienen muchas especialidades y maravillosas y encomiables y fantásticas, porque es verdad que no es lo mismo un rescate de montaña que, bueno, que otra claro. serie. Pero la importancia de la psicología para este tipo de crímenes, y que yo creo que todos somos un poco víctimas indirectas, porque yo creo que cuando nos escuchen, o vosotros mismos esta noche, eso, vosotros sois jóvenes y no tenéis hijos, pero lo que acabas de comentar, es decir, ostras, es que eso nos afecta a todos. Porque a lo mejor hablas del nematodo del pino y dices, bueno, no sé qué, o hablas de una infraestructura crítica, de un ataque a una infraestructura crítica y dices, bueno, pues, yo qué sé, pero que digas, ostras, yo voy a tener un niño de 8 o 9 años, o tengo mi pareja que, no sé, de este tipo de cosas, yo creo que todos somos un poco responsables y víctimas directas o indirectas. Entonces, pues ese es el denominador, la importancia de la psicología. Y yo muchas veces me he sentido muy, muy, la pirada de llamarlo de nuevo, muy autorrealizada cuando he ayudado a, cuando el testimonio de una niña ha servido para, o de un niño, ha servido para esclarecer un presunto hecho delictivo que gracias a esa entrevista y a recoger el testimonio de la forma más, con más mimo posible. Y luego me he quedado a lo mejor jugando con la, porque claro, cuando te entrevistas con una niña, te tienes que ganar la confianza a veces jugando, coloreando. Yo he hecho entrevistas y la niña me estaba peinando y no sé, es como muy, sí, porque claro, te tienes que ganar la confianza. Dices, pues te voy a peinar y te va contando las cosas, o venga, te voy a hacer un masaje, o te voy a, y claro, tú tienes, dices, si ya me he ganado la confianza y la niña quiere, pues me lo, entonces, y además también muchas anécdotas. Recuerdo una anécdota con una niña que estábamos así y bueno, pues la niña se sentó aquí al lado mía y estábamos así entrevistándolo. Y yo digo, bueno, ¿y qué tal? Cuéntame. ¿Y cómo se va tu cole? Y se acercó a mí y me dice, ¿tienes bigote?
¿En serio?
Y claro, entonces anécdotas de estas que dices, ostras, y además dices, no voy a parar la entrevista, esto es un indicador de que la cosa va con confianza, pero luego va a ver el vídeo de la autoridad judicial y bueno, y toda la gente que, claro, pero bueno, son anécdotas que dices, ostras, pues mira, bien, luego me he ganado la confianza y luego me has contado todo y yo me muy feliz, me voy con la sensación del deber hecho y sobre todo, jolín, me parece fascinable el llegar a ese periodo de autorrealización de la pirámide de Maslow.
Total.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Es
que hay que pedirlo.
Mil formas. Ya, tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo a los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
No es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. Pum, que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
Es verdad que la gente de audio tiene que hacer más, tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio? ¿Y cuál es el plan que hay con esa niña que, por ejemplo, igual han abusado ella sexualmente o ha tenido un trauma tan grande con 5 años? ¿Qué plan le espera para poder, yo qué sé, intentar curar ese trauma.
Es que depende, es que muchas veces no hay trauma. Es que depende, depende que sea un abuso, un antiguo abuso, que era un tocamiento. Yo me acuerdo un caso que era, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, el juego de las cosquillas. Y el presunto pues era un profesor de colegio. Era un profesor de colegio, entonces, claro, era, lo llevaba esa, llevaban a los niños pues al típico cuarto donde se esconde, donde se guardan los balones, los aros, etcétera, y allí jugaban el juego de las cosquillas. Pero es que, claro, las cosquillas es como muchas veces los abusos o intrafamiliares, de cuando si yo tengo una conducta de higiene y te paso la esponja por la zona genital, ¿cuándo es conducta de higiene? ¿Tres veces es conducta de higiene? ¿Y cuatro ya es abuso? Es complicado. Entonces, yo me acuerdo que en el juego de las cosquillas, el profesor, él escogía, entonces él obtenía placer sexual cogiéndolas a las niñas y las subía para que encestasen. Entonces, él experimentaba. Wow,
es súper difícil de
claro, pegar, ¿no? Entonces, eso, y claro, lo que pasa es que cuando sucede en colegio, se genera una alarma social, entonces ya empiezan a salir y muchas veces hemos ido a, sobre todo en centros educativos, hemos ido a salvar a un inocente. Para evitar que vaya al centro penitenciario, porque se genera tal revuelo. Entonces, este tipo de casos me parecen. Es que no me acuerdo de qué me habías preguntado.
No, que luego estas chicas, por ejemplo, ¿cuál es el plan que tienen para poder ser tratadas psicológicamente?
Cuando el tema, claro, y muchas veces te dicen los padres, les voy a llevar al psicólogo. ¿Al psicólogo para qué? ¿Al psicólogo para qué? O sea, si la niña es el juego de las cosquillas, si tú cuando coges, yo cuando cojo a mi niña, la cojo también del culete. O sea, la cojo del culete para que enceste a baloncesto. La niña, eso porque yo soy su madre, eso otra persona lo tiene que hacer. Pero la niña no lo está experimentando como un abuso ni como una agresión. No hay daño, no hay amenazas, no hay coacciones. O sea, no le lleves a la niña al psicólogo. Lleva a la niña al psicólogo cuando la niña, si antes comía, ahora no come, si antes dormía, o sea, hay un cambio con su línea referencial. Pero claro. muchas, y esto también es psicoeducación, súper importante. Porque muchas veces dicen, no, no, que llevan a los niños al psicólogo. No, depende. O sea, porque es que a lo mejor la estás traumatizando tú más. Y luego también es muy importante cómo reacciones tú. Porque si tú estás en casa luego con la niña, de este tipo de cosas, este tipo de casos que se dan con frecuencia, y estás, ay, ¿qué tal? Niña, ¿te duele? Es que, y empiezas a llorar, la niña empieza a decir, ostras, que la niña está llorando, estás traumatizando tú. O sea, que hay que, es necesaria una conclusión final o de las finales, es qué importante es la psicoeducación a la ciudadanía, porque cualquier persona podemos ser o podemos tener, ser víctimas directas o indirectas de este tipo de fenómenos delictivos y no tenemos herramientas para salir. Entonces, bueno, pues...
No, pero esto es útil porque al final es unos tips para cómo reaccionar respecto a las víctimas.
Claro.
Es decir, no magnificar lo que ya ha sucedido, simplemente reaccionar a lo que hacen.
Otra cosa es que sí que haya penetración o que haya agresiones sexuales o que haya amenazas, que haya daño. Y también va a depender de la resistencia, resiliencia, de las variables, de las diferencias individuales de los niños o de las niñas. Bueno, en cualquier caso, siempre hay estas cosas, una evaluación. Pero no a todas les va a generar, no a todas ni a todos, desde mi punto de vista, le va a generar el mismo trauma o, no sé. Pero muchas veces es verdad que se tiende a ya. O sea, antes de que, a mí me ha pasado en casos de, antes de ir nosotros, la niña está yendo al psicólogo. Y además es contraproducente porque además el psicólogo con las mejores intenciones o la psicóloga le va a preguntar de lo que es lo que ha pasado, con lo cual me estás pisando la escena del crimen.
Una pregunta, ¿las instalaciones de estas investigaciones criminales son como en las películas de los corchos con los hilos y las fotografías? ¿O se hace de otra manera más digital? ¿Es otro tipo de organización?
Bueno, yo ahora mismo ya como estoy en otro apartado, yo cuando trabajaba, sí que es verdad que utilizábamos pues lo típico de los post-it, las chinchetas, y es verdad que ahora todo se ha digitalizado. Pero yo cuando muchas veces analizábamos casos en función del caso, si vamos a entrevistar a una niña, una cosa puntual de que nuestra intervención es recoger un testimonio, no, pero cuando es verdad que hay alguna cosa de un perfilado para de desapariciones, etcétera, pues ahí sí que, de hecho yo por mucha digitalización que hay, a mí me encanta el tema de verlo visualmente.
Es claro, que hay otra forma de verlo, claro.
Los libros, yo no simpatizo nada con, o sea, yo simpatizo con el libro y el libro real y lo tacho y lo coloreo y vuelvo a la página y me encanta tener mi biblioteca de libros subrayados, porque a lo mejor cualquier día cojo un libro y veo lo que he subrayado y lo vuelvo a leer, digo, me encanta. Y sin embargo, en un aparato, esto es de lectura de libro, no me dicen nada, me genera hasta rechazo. mi opinión.
¿Y la sala de interrogatorio es como en las películas con la luz encima, ese ambiente de la sala blanca que no se ve lo que hay? ¿O la sala de interrogatorio puede ser perfectamente una cafetería o puede ser otro lugar completamente normal?
Bueno, yo de mis casos muchas veces hablamos de, bueno, una cosa es una entrevista, otra cosa es un interrogatorio, otra cosa es que una persona esté detenida, que no esté detenida.
Ah, vale.
Obviamente va a depender también muchas veces de las dependencias policiales, pero yo he hecho entrevistas a niñas en colegios, en sus casas, o muchas veces en un pueblo pequeño que en su casa no se puede hacer, pues porque a lo mejor hay alguna persona que puede generar interferencias, o porque me acuerdo que en una casa había 17 perros y 27 gatos, era imposible.
¿Los números son reales?
¿Eh?
17 perros y 27 gatos había.
Bueno, exagerado un poco, vale. Pero había muchos perros y muchos. Era un núcleo, sí, un núcleo zoológico. Y no, era inviable. Me acuerdo también en otra casa que había una persona que sí que estaba, que era un miembro de la familia, que fue imposible hacer la entrevista porque tenía demencia senil y bueno, era imposible. Entonces, en esos casos, normalmente nunca nos ponen problemas en ir a centros sociales a mantener la entrevista.
¿Y cómo te presentas ante ellos?
Siempre con sinceridad. He venido a conocerte. Si es que los niños te van a preguntar, ¿y tú qué eres, Poli? ¿Tú qué eres? ¿Psicóloga? No, he venido a conocerte. Y sobre todo lo que me gusta a los niños es que les hagas protagonista. Te quiero conocer un poquito. Quiero saber más de ti. ¿Qué te gusta? Y además te he traído esto para pintar, porque a todos los niños les gusta pintar. Y cuéntame, ¿qué es lo que te gusta? Yo les dibujo, mientras tanto les dibujo las K-pop o les dibujo alguna cosita. O sea, es enganchar. O sea, tienes que enganchar para ganar la confianza. Pero no me presento, oye, mira que vengo del cuartel. No. Otra cosa es, a lo mejor niños más mayores o gente que le han dicho, oye, ¿tú eres poli? ¿O tú eres el guardia civil? ¿O tú eres? Porque se lo han dicho los padres. Entonces, siempre la verdad. Pero sí, puedes intentar evitar, no sé, o sea, te tengo que conocer.
¿Hay algún niño o niña que te marcase mucho? Y cuando te echas a dormir aún sigues pensando, te viene a la cabeza.
Pues la niña, una de las niñas de estas del caso de la que la mujer, la madre traficaba con los vídeos. Sí, porque esa me acuerdo que cuando la entrevistamos luego me dijo, María, yo quiero ser como tú. Y me acuerdo que me vine y dije, ostras, porque claro, en este caso, ellas eran víctimas, pero claro, esa noche durmieron cada una en un centro social, porque además no había sitio en los dos para estar las dos hermanas juntas, y dirían, yo me ponía en el lugar de la niña y dirían, ¿qué pensarían ellas? ¿Qué habremos hecho?
Yeah.
¿Qué habremos hecho para que nos separen de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestro padre y nuestra madre? Y ahí en esa casa también había muchos perros y muchos gatos, y ahora estoy durmiendo aquí, mi hermana, no sé, o sea, y ahí la niña, yo ahí sí que pensé, ¿qué pensará la niña?
Yeah.
Porque además era una cosa, no fue una cosa, una agresión, punto, no, era un juego también donde ella, la mamá, las pintaba, las ponía esto, enseñaba las braguitas, etcétera, o sea que tampoco, no era nada agresivo, yeah. Pero claro, traficaba con todo ese tipo de cosas, y las niñas, yo sí, esa niña me acuerdo y a veces me acuerdo de ella, digo, ¿qué será de esa niña?
O te sientes orgullosa de tu trabajo, ¿no?
Sí, bueno, en algunos casos sí, en otros casos, pues como he comentado antes, esto no es la panacea, en otros casos me siento también inútil, decir, ostras, yeah, hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzos, recursos. Y no, pero bueno, forma parte de la realidad.
Cuando llegas a casa, ¿tú cómo estás? Porque claro, escuchas cada salvajada.
Me quito la
nos capa. Has hablado tan tranquilamente de que un padre mata a un hijo. Hemos hablado como si fuese algo normal.
Bueno, la verdad que te quitas la capita de anestesia emocional, lo cuentas y bueno, también hay un concepto que es el callo emocional, ¿no? Que te sale ya después de tantos. O sea, ya, es verdad, los primeros te marcan más, pero luego ya al final, una fallecida, un homicida, un agresor sexual, un pedófilo, un pederasta. Es tu lenguaje.
¿Qué consejo te gustaría dejar para toda la gente que escucha este podcast, que son gente normal, en principio? A no ser que haya algún psicópata escuchándonos.
2 millones.
Consejo, pues mira, a todos los ciudadanos, la importancia de la psicoeducación. En todos estos aspectos que hemos hablado, la importancia de la gestión emocional, pero además como asignatura obligatoria y transversal en todos los ciclos evolutivos. Desde los niños, hay muchos niños.
Debería estar en el colegio, ¿verdad? Asignatura de esto.
Gestión emocional, pero en todas las edades, además. Sí, sí, aparte de competencias digitales, que también que es fundamental. Que eso también. Pero sobre todo gestión emocional. Hemos hablado antes de los suicidios, de los gestos autolíticos de niños y niñas en edades muy tempranas, y yo, mi hipótesis personal es ese déficit de gestión emocional. Entonces, mucha gestión emocional, porque es verdad que Internet, las tecnologías, que si va bien, todo va bien, pero en el momento que pasa algo mal, y luego las consecuencias psicológicas, aparte de las consecuencias, riesgos y peligros de Internet que ya hemos hablado, las consecuencias psicológicas, los trastornos que hay de dismorfofobia, de niñas que no se aceptan, niñas, sobre todo niñas, pero también niños que no se aceptan comportamientos de imitación de las redes sociales, de los vídeos de niñas y niños o chicas y chicos guapos con cuerpazos guapísimos, no sé qué, y al final te comparas. Hay unos procesos de comparación que llegan a la dismorfofobia. Bueno, que tú al final te ves tu imagen distorsionada y al final te genera eso un desajuste con tu autoconcepto, con tu autoestima.
Y puede haber trastornos de alimentación incluso.
Claro,
o sea,
exactamente, claro. O sea, todo. O sea, riesgo suprimido en Internet desde un punto de vista delictivo, pero también desde el punto de vista psicológico, todos los comportamientos. Hay clínicas ya de niños y de niñas de muy temprana edad que están desintoxicándose de las tecnologías.
¿Y a los padres que nos están escuchando?
Pues mira, fundamental. Fundamental a los padres, sobre todo, bueno, alineada a los padres y a las madres, porque es verdad que muchas veces... Jolín, es que pasa desapercibido. Pasa desapercibido. O yo, por ejemplo, en el colegio, siempre van al final van siempre una charla de ciberseguridad, una charla de no sé qué, y van tres o cuatro, que son los que van siempre y que además saben más que tú del tema. Entonces, yo creo que falta mucho escuela de padres también sobre. Falta mucha cultura cultura de ciberseguridad. Que no hemos hablado mucho del tema, pero por ejemplo, nosotros lo vemos, ¿no? Extraemos un 20% de las potencialidades de cualquier móvil, o sea, un 20%, un 15%, con todo lo que se pide. Yo me acuerdo, perdona que hablo muy rápido.
Que va, tranquilo.
Cuando era jovencita, que había muchos cursos de informática, de ofimática, para intentar facilitar el acceso a la ciudadanía de informática. Curso de ofimática para desempleados, curso de informática para no sé quién. Y ahora todo el mundo tiene 1, 2, 3, 5 dispositivos electrónicos, pero no sabemos. O sea, ya no te digo de ciberseguridad. De que me están espiando, de que la batería se calienta, de que me dura poco. No, te hablo de que le saques un poco de jugo al móvil, que el móvil no solamente es el WhatsApp, el correo electrónico y escuchar música. Entonces yo creo que mucho déficit de cultura de ciberseguridad en general.
¿Cuál es el ciberdelito que más estamos pasando por alto? ¿Qué está más ocurriendo y que podríamos prevenir?
Bueno, yo creo que yo puedo hablar de los delitos en los que he trabajado, que son los delitos, los ciberdelitos contra las personas, sexting, extorsión, etcétera. Pero es verdad que, como ciudadana, puedo opinar que lo que más son las estafas y los fraudes por Internet.
¿Y qué podemos hacer para prevenir eso? ¿Qué podemos recomendar?
Si es que,
pero más allá de una experta en ciberseguridad que traeremos a Más Seguro, aprovechando que te tenemos aquí con lo que tú sabes que podemos ayudar a la gente, ¿qué puede hacer una persona después de escuchar este podcast con su móvil? Ponerse contraseñas, es más bien, no sé, el no meterse en wifis locales, o sea, ¿qué has visto que puede ayudar más?
Es que también depende del perfil de la persona, depende solamente en función de la edad. No es lo mismo una víctima, por ejemplo, en ciberviolencia de género, una víctima jovencita que tiene observamos la brecha de seguridad de es que te quiero mucho, comparto contraseñas, que una mujer de 65 años que es joven, pero que le dice a su marido, ay, cariño, bájame la aplicación esa del Uber, que no sé cómo funciona. ¿A poco que tu marido sea un poco celosito? Súper fácil ponerte un programa espía o geolocalizarte o etcétera.
Madre mía.
Dependiendo de la edad. Pero, por ejemplo, en lo que saliéndome ya de mi campo, ¿no? De los fraudes y las estafas que hay cibernéticas. Nos encontramos con muchas mujeres víctimas del fraude de amor, creo que tiene este término, el fraude de amor, de que se enamora con esta relación y vemos que hacen que envían 10.000 euros o 15.000 euros y dices, ostras.
Wow.
Entonces, sí, porque bueno, hay una persona, bueno, que al principio bien, y luego dice, no sé, es que para salir de mi país necesito esto, no sé qué, no sé cuánto, o tengo mi niña con problemas, pero bueno, ¿y qué tal esas lentejas? Venga, cariño, venga, que las quiero probar. O sea, que no estoy... Aunque os parezca exagero de las lentejas, esa es la realidad.
Es una barbaridad.
O sea, que te estás preocupando tú por mis lentejas.
Ya ves.
Ostras.
O las aplicaciones...
Las
aplicaciones de citas también son muy peligrosas. De quedar con un supuesto Manolo y Manolo sí. Te rapta o algo así.
Sí. Pero también es eso. O sea, es cultura... O sea, perdóname que insista tanto con el término, pero si tú sabes, mira, nos pasó con unas amigas y además unas amigas que eran un poco más jóvenes, que se supone que controlan más. Iba a quedar con un chico en Nepal, estábamos en Nepal haciendo lo del Himalaya. Bueno. Iba a quedar con un chico que allí y porque otra dijo, claro, ay, qué guapetón, no sé qué. Y luego era una imagen, dice, tía, pero si esta es una imagen que está en internet.
Hostia.
Iba a quedar, o sea, una cosa tonta. Una cosa tonta y en personas, o sea, más formadas y fíjate, ahí había una brechita.
A lo mejor un consejo puede ser no fiarte para nada de una conversación de redes sociales o de, incluso aunque parezca un perfil muy trabajado de Instagram o de lo que sea, que a lo mejor siempre tener una especie de ventana o puerta abierta de decir, puede que no sea la persona a la que me está hablando, puede
claro,
que haya...
Siempre tener un porcentaje de desconfianza, pero eso también en el mundo tradicional. Es como empiezas a conocer a las personas y venga bien, quedo contigo, no sé qué, no sé cuánto, pero hasta que no pasa un tiempo, no te fías 100%.
Informar,
o sea,
a un amigo.
El conocer a una persona implica tiempo.
Informar a algún amigo o a un familiar de que vas a quedar con X persona.
Sí, son factores de protección.
Claro que sí. Vale.
Claro, nos encontramos también muchas veces de que Venus se enamora de Marte, tiene, no sabe si Venus es Venus, pero se genera esa dependencia afectiva y luego quedan en las hot room, tienen relaciones sexuales y hay violencia sexual. Entonces es complicado.
A mí hace poco me contó una historia bastante curiosa con una aplicación de estas de Tinder, que había una chica quedando y la chica quedaba contigo en el coche, bueno, al menos pasó con una persona en concreto. Se metía en el coche con el hombre, ¿vale? Sin conocerle nada, se echaba a llorar, que estoy fatal, que estoy no sé qué, que estoy no sé cuántas. Claro, el tío se quedó flipando. Fue, no la abrazó, ni le dijo nada, ni nada por el estilo, pero se dio cuenta que estaba grabando la conversación con el móvil. Ella estaba como provocando a ver si pasaba algo con el tema de los lloros y demás.
Bueno.
Y esa misma chica había, luego resulta en el grupo de amigos que a través de Tinder había hablado con varios de los amigos.
¿Y cuál era su objetivo?
Ni idea. Pero entró al coche y se echaba a llorar.
Y grababa eso.
Bueno, la conducta humana es impredecible y hay de todo y hay muchas ganancias. Y a lo mejor lo que desde una mente normal dice, bueno, ganancias secundarias de dinero o sexo. Pero es que luego yo, bueno, hay gente que sin hablar de trastornos mentales, hay gente que a lo mejor su ganancia es atención.
Total, sí, sí.
O yo qué sé, o el famoso caso de esta mujer que tuvo relaciones sexuales con no sé cuántos hombres. O sea, es que luego hay un espectro tan infinito de comportamientos.
De la mente.
¿El asesinato cuál es el motivo por el que más se ocasiona? ¿Es por venganza? ¿Es por ansias de poder?
Yo puedo hablar de los míos. O sea, dicen que siempre los motivos de homicidio en general, ajuste de cuentas, venganza, pasional también, dinero, por supuesto. Pero vamos, de los que yo he trabajado, el 90 y mucho por ciento es todo emocional. Todo emocional, crímenes emocionales. Bueno, he dicho el 98, el caso del otro, el caso que os he comentado antes, de los papeles, está encuadrado dentro de violencia de género, pero realmente, o sea, es violencia de género jurídicamente, pero realmente había otra ganancia secundaria.
Sí, total.
Y luego hay arrepentimiento en muchos casos de esos, porque como bajan de la emoción,
bueno, sí,
normalizan lo que acaba de pasar.
Sí, claro, y muchos de esos que se arrepienten luego se suicidan.
Claro.
Vale. María, hasta aquí las preguntas, hasta aquí la entrevista. Ha sido increíble, la verdad. Un tema que nunca habíamos tocado y que yo creo que también ha servido para la gente que ha escuchado, para padres, madres, para incluso parejas. Así que mil millones de gracias por venir a Te Cumplen.
Un placer para mí. Se me ha pasado súper rápido y he estado súper cómoda y súper contenta. Muchas gracias.
Si te ha gustado y crees que es útil, compárteselo a esa persona que creas que le va a parecer de utilidad. Y por supuesto, si estás escuchando esto y no te has suscrito al canal, crees de ese 70% de personas que nos escuchan que no están suscritas, nos apoyas un montón y motivas un montón al equipo a seguir esforzándonos. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Adiós.
Chao.